Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Espero que estén ustedes bien. A partir de ahora les contamos cosas. Está el asunto muy movido porque el tema mascarillas, todo lo que concierne al asunto de adjudicaciones en la Diputación, está trayendo novedades casi por minuto. El alcalde de Fines está a punto de dimitir, según ha dicho la oposición. Acaba de hablar con el alcalde, ha sido llamada la portavoz por el alcalde esta mañana, hace muy pocos minutos, no llega a una hora. Y según esta mujer, la portavoz, el alcalde le ha comunicado que va a dimitir. Ya era hora. Ya era hora, porque este hombre tiene asuntos que aclarar y muy serios desde hace muchísimo tiempo. Ya estaba involucrado en la primera parte del asunto de las mascarillas, la compra de material sanitario. Recuerden, a Kilian López y una mordida impresionante, según la UCO, se pagó casi 2 millones de euros, y uno fue para comisiones. Ya en ese entorno estaba el hijo del alcalde de Fines, el propio alcalde de Fines lo pillaron con dinero saliendo y con su hijo. El alcalde de Fines es el tito de Óscar Liria, el diputado provincial, que ahora aparece de una forma impresionante en esta segunda parte de la investigación. Una investigación que viene porque hay una red que utiliza la delincuencia en Europa habitualmente y que fue desactivada por la policía francesa. La policía francesa pudo acceder a los contenidos de la gente que estaba adscrita a esa red, en la que se comunicaban. Usted, desde luego, probablemente allí no estaría nunca, pero determinadas personas que se dedicaban a asuntos no muy lícitos, yo diría que ilícitos, la policía se trasladaban las informaciones que precisaban para hacer sus tareas, para hacer sus negocios siempre en el ámbito del crimen. Y ahí fue donde pillaron, en un cribado general, en el que los administradores abandonaron aquello e inmediatamente avisaron a todos los usuarios de Europa que utilizaban esa red, una especie de WhatsApp, para entendernos. Avisaron a todos que, ojo, que nos marchamos y todo queda en manos de la policía. Bueno, evidentemente quedó en manos de la policía, y la policía, de las muchas cosas que escucharon, fue una conversación de Kilian, el de Fines. El amigo de la infancia de Óscar Liria. Y esta gente que se dedicaba, o ahí en esa red se hablaba de tráfico de drogas y de todo tipo de sustancias y de todo tipo de actividades, insisto, ilegales, pillaron esta conversación que supuso el arranque del caso Mascarillas. Fíjense ustedes lo que al final todo se va. ¿Por dónde aparece esto? Cuando decía, no, era un asunto de drogas en Barcelona que no se sabía y que sale accidentalmente el nombre de Óscar. Bueno, pues es en esta red francesa, en esta especie de WhatsApp, que no utilizaba nadie excepto quienes estaban en el ajo, y que la policía, que estaba siguiendo la francesa, consigue introducirse, y al saber que están intervenidos, está intervenida la red, salen todos corriendo. Claro, hostia, la policía, vámonos, como si fuese un hecho real y físico, pero en términos virtuales de una red social. Pero claro, los mensajes estaban allí y la policía pudo revisarlos despacio, uno por uno, y ahí es donde cogen la vaina, el principio, la primera pista, que les lleva hasta Fines. Ya está, porque hay un comentario, dice, bueno, un negocio con la Diputación de Almería, eso allí, en aquella red. Y ahí es donde empieza el asunto que hoy conocemos como Mascarillas, y que en esta segunda parte, y en un auto que se ha conocido esta mañana, a lo largo de ayer tarde, de la juez del juzgado número 1 de Almería está contando las últimas investigaciones que ha hecho la Guardia Civil en torno a este asunto. Y claro, ya no es solo que alguien se llevara o no se llevara dinero de las mascarillas. Este es un asunto casi accesorio en relación a lo importante. Se habla de 15 de 16 obras que el alcalde de Fines y Óscar Liria consiguieron de la Diputación y del propio Ayuntamiento para su propio interés con el socio Kilian Gómez. Es decir, que aquí aparece ya claramente el alcalde de Fines y el asunto también te dice dónde arranca en el año 2017 cuando Óscar Liria ya tenía, siendo diputado porque su tío lo empujó, tenía ya unas relaciones y unos vínculos importantes con estas mismas empresas, Pulconal, etcétera, etcétera, que son a las que empieza a favorecer. Todavía no ha llegado el caso Mascarillas, que eso ocurriría en 2021, me parece. O en 2021. Pero ya la pieza cojeaba, ya empezaban a haber cosas que después del caso Mascarillas, es curioso porque te dice el auto que después del caso Mascarillas no han tenido ningún empacho en dedicarse otras 16 o 17 adjudicaciones públicas por valor de millones de euros, claro. Y que el alcalde de Fines se niegue a dimitir o esté pensándoselo, este hombre, la Guardia Civil solo dice que ahí lo tiene usted, señora juez. Usted verá si esto es constitutivo de delito, nosotros solo investigamos, ahí lo tiene. Y Rodrigo Sánchez, que sabe todo esto, no ha tenido mucha prisa. Parece que esta mañana sí que va a dimitir porque ya el asunto se pone verdaderamente feo. Yo no sé dónde arrancaría a leerles a ustedes porque es que esto es oro colado desde el punto de vista informativo, claro. En cualquier página se habla en la propia Diputación de los diputados que estaban supuestamente en el ajo y están metiendo al presidente de la Diputación. Está Fernando Jiménez, está Óscar Liria, está Javier Aureliano y hay un tal Clemente, que es un tipo importante, es un alto funcionario muy necesario para las adjudicaciones de las obras. Sin él no puede funcionar. Y te cuentan cómo daban a un conjunto de empresas, les daban los datos, aquellas que eran las elegidas y que iban a pagar la mordida, el dinero, la comisión, les daban los datos e incluso la cifra con la que tenían que pujar. Y entonces antes de que empezase todo el proceso ya sabían quién era el ganador, evidentemente. Y algunos que no se enteraban y participaban o lo hacían mal, entre ellos se decían, es que este es tonto, es que no se entera, si es que ya se lo hemos dicho, si es que no sabe ni hacerlo. Porque ponían en juego, en riesgo, lo que iba a ser la operación de Bingos Beneficios, que ellos llamaban beneficios para, a ver, curarse las muelas. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil dice o capta numerosos mensajes donde unos y otros dicen, tengo una muela picada, las encías me sangran, tengo que ir al dentista, en un contexto ligado a las adjudicaciones y donde aparentemente esto no tiene sentido, excepto si se le encuentra el sentido de curarse la muela, coger una mordida. Necesito ir al dentista. En otros momentos usan de una televisión, necesito una televisión, se me ha roto la televisión. Se habla de viajes, se van los tres de viajes interesantes, a Ibiza, aquí, allá, gastos gastados, dinero en efectivo, no hay movimiento en las cuentas cuando se producen compras importantes de 17.000, 18.000 euros, nadie tiene ese dinero, a no ser que lo tengas debajo, generalmente lo sacas de tu cuenta, la Guardia Civil detecta que eso no se produce, se paga en efectivo. Y arranca sobre todo esto en Fines, es donde aparece el inicio. El lugar donde se mueve entre las sombras, ese Nostradamus de la política, este hombre cuya sombra larga es tenebrosa, es sobrecogedora para cualquiera que quiera, entendiendo la podredumbre humana, porque en momentos concretos somos verdaderos, en fin, somos corruptos, o quizás por naturaleza o en potencia, si ustedes me lo permiten. pero ahí campaba. Este Nostradamus lo hacía, parece, según la información, a sus anchas. Por eso no quería nunca dar una entrevista. Por eso Rosmari no da entrevistas. Por eso el otro no da entrevistas. Por eso la gente que no da entrevistas, la gente que no quiere salir en los medios de comunicación, que le gusta la oscuridad, es incompatible con la política. Desde luego este concretamente, y no los otros, nadie más, no tenemos otros datos, pero este concretamente tenía un tinglado montado fascinante para ganar dinero. Fascinante para ganar dinero. Pero claro, qué impune se tenía que sentir él y la compañía, él que era el Tito, el jefe de todos. Qué impune se tenía que sentir para que después del susto del caso Mascarillas, que a cualquiera se le hubiese puesto, se le hubiera arrugado la lengua, esto la tienen más grande que nadie. Y entonces dicen, y ahora vamos con la parte importante. Y se adjudican con dos cojones más de una docena de contratos públicos. Eso es lo que dice la policía. Ahora, después del caso Mascarillas, donde cualquiera que fuese temeroso de Dios o de la ley se hubiese ido a un sitio y no se hubiera movido durante 5 años para que nadie sepa que existe. Como la gente que decide incluso ir a la cárcel y no hacer nada para luego quedarse con el dinero. Estos no, tenían hambre, eran voraces, según cuenta la Guardia Civil. Tenían muchas más ganas de dinero. Es tremendo. Yo, créanme que a pesar de la edad y de la experiencia, uno no deja de sorprenderse de lo que somos capaces. Y se pregunta también uno, ¿y yo qué habría hecho en unas circunstancias así? En unas circunstancias así. ¿Cuánto habría cogido? ¿Lo habría cogido todo o me hubiera quedado con una primera parte y ya me hubiese ido? Con una pequeña ayuda, ¿sabes? Una pedrea, una pequeña cantidad para ayudarle a entrar a mi hijo en un piso, o comprar esto. ¿Qué habría hecho yo? ¿Y usted qué habría hecho? Estos hicieron eso y más. No tenían bastante. O por lo menos querían palacios. Estamos en el tiempo de la mesa de redacción, los compañeros sobre aquí, en torno a este asunto, con ustedes, y preguntando, pues, ¿cuál es la noticia del día, aparte de alguna otra obvia? ¿Qué otra noticia podemos destacar? Aunque esto podríamos... Les aseguro que podría estar hablándoles hasta las 2 de la tarde y estarían ustedes fascinados de escuchar todo lo que aparece en esta... Y dirán ustedes, pues sigue, sigue. Pues no, vamos a hablar de más cosas. Además tenemos un invitado, es un buen amigo y está en un tiempo jubiloso, en un tiempo de alegría. Y estas cosas deberían alegrarnos en tanto que limpian bastante la era de corruptelas, pero... O presuntas corruptelas, pero en realidad, permítanme ser pesimista, quiero decir, esto no es nada en el conjunto de la corrupción mundial, no nos vayamos a creer, ¿no? Uno menos, ya, por cada uno que mataban aparecían 7, pues yo que sé. Bueno, hablemos, ¿quién quiere coger la palabra? Adelante.
Pues la mía, que va a ser muy corta y como va al hilo de lo que estamos hablando, del alcalde todavía de Fines, se está esperando o no su dimisión, la noticia que tenemos es que la defensa de Rodrigo Sánchez sí se ha movido, hasta ahora es la primera que alza la voz, y ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 1 de Almería para solicitar la nulidad de las diligencias de entrada y registro en su domicilio como la de su hijo.
El letrado... Claro, ahora vamos a por los aspectos legales y claro. Ya, aparte de la investigación de la Guardia Civil, que te pone una cosa clarísima que luego el juez tendrá que ratificar, ahora vamos a los aspectos legales y si aquel primer asunto en Francia de la web, del WhatsApp francés, si es lícito o no entrar a por algo, por eso hay sentencias y se discute si el origen de todo esto es lícito, en tanto que la Guardia Civil, la policía francesa entró a saco, sin saber exactamente a qué, sino a buscar a ver qué encontraba. Y entonces dice hay una sentencia de tribunal que dice que eso no se puede hacer. Tú tienes que ir buscando algo concreto, con un nombre. Y entonces, en base a eso, desmontaría todo lo que viene debajo, todo lo que ha salido, todo lo que se ha desgranado del primer hecho, que es el encuentro fortuito cuando tú entras a una red o en una casa a buscar algo pero no especificas qué quieres buscar, pero luego encuentras, entonces dice el, hay tribunales que dicen que eso no, pero hay un tribunal de Berlín que en el que se agarra a la gente y dice que sí, que eso es, que en fin, que las cosas son como tienen que ser y ya está, que la guardia, la policía cuando ve un indicio, pues debe de entrar, aunque no tenga muy claro por dónde. Y entonces, bueno, perdona, estabas contando...
Claro, es que esto es algo así parecido, porque el letrado de Sánchez argumenta que la detención del hijo fue carente de cobertura legal al producirse antes de que comenzara el registro. O sea, que primero se le detuvo, eso respecto al hijo, y después ya se realizó el registro. Y referente a Rodrigo Sánchez, dice que vulneró el derecho a la intimidad del alcalde, pues consideran que en el auto de entrada y registro que es demasiado amplio, sí, y poco específico, actuando como un cheque en blanco, sí, para los agentes. ¿Por qué? Pues porque podían acceder, o se le daba amplitud o derecho para acceder y copiar comunicaciones, todas las comunicaciones privadas, sin acotar un tiempo, ni acotar unos personajes, sí, sí, ni nada. Sí, 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 sí. Con lo cual, eso es un acceso indiscriminado.
Es cierto que si una persona está bajo sospecha, pero no, a ver, no tiene un largo historial de nada, pues hombre, si has cometido una cosa concreta, tampoco tiene derecho a meterse en tu vida, en tus amoríos, en tus amantes, ¿sabes lo que te digo, no? Y entonces la gente, está bien, es garantiza tus derechos, tu intimidad y tal. Pero, claro, ¿cómo se hace todo eso y se logra sin dejarle una ranura, un espacio para que acabe escapando el posible delincuente?
Claro, pero ahí es donde se aferra la defensa, que tiene que coger lo máximo posible en beneficio a su defendido, ¿no? Entonces hablan de un acceso indiscriminado a la totalidad de su vida digital, porque entran en cualquier resquicio digital de su vida. Otro de los aspectos que hablan es que se grababa durante el operativo y se clonaban todos los terminales móviles de forma genérica. O sea, tampoco ahí se acotaba.
Pero es que lo dijo la UCO precisamente con el fiscal general del Estado, cuando dice, pero usted, ¿por qué no sacó solo la parte que...? Dice, es que eso no es posible. Es que si entramos a un móvil, sacamos todo, no es posible que usted me diga de tal fecha a tal fecha. Yo lo puedo sacar todo y ustedes cuando lo tengan en la mesa digan, pues esto por fecha ya no, este no, pero sacarlo se saca todo. Y una vez que lo tienes todo, empieza a leer, claro, si es que están para eso, para combatir el crimen, en el caso de que exista.
Sí,
en caso de que sea un criminal, Rodrigo Sánchez, al que no llaman el bueno.
Y en casos nacionales como el que usted ha mencionado, la UCO en sede judicial advierte sobre que no se ha dado toda la información, es decir, se extrae al final lo que es concerniente al caso y se guardan otro tipo de mensajes y demás que no tienen relación con la cuestión.
Bueno, pues también aluden que se modifican claves de acceso, claro, lógicamente, autorizaciones de claves de acceso, tienen que autorizar al investigador, sí, sí, a que acceda,
sí, sí.
O de los movimientos de las cuentas, ¿no? Con lo cual dicen que madre se mía, está convirtiendo en un embargo sin ningún amparo.
Ya, eso le ha ocurrido a Aureliano, que le han mirado todas las cuentas de los hermanos, por pagos, por cosas, no solamente por una mera cuestión profiláctica, de tener cuidado, de cuidarse, preventiva, sino porque parece que hay movimientos, efectivamente, donde aparecen los hermanos o, en este caso, los agentes entran y tienen que buscar en todas partes. Y evidentemente, si el asunto es el dinero está o debajo de la cama, que generalmente no está, o está en cuentas bancarias. Entonces, claro, piden permiso y entran a saco en las cuentas bancarias.
Claro,
a ver
pero
qué
no,
movimiento
no
hay,
olviden
si hay.
Que siempre lo hacen bajo una orden judicial.
Hombre, claro, a ver.
Sí, pero
yo no digo eso porque, vamos, no sé.
Es obvio, claro.
O es así o no se puede, claro.
Pero escuchando esto parece que va de libre la.
No. La juez ha dicho que hay. La policía le pide permiso, la Guardia Civil le pide permiso,
y
creemos que esto. Y nos pedimos permiso para entrar aquí, en esta casa, en este domicilio, de mirar estas cuentas. Desde ahí, la juez emite un auto y andando, y esto así, una orden.
Bueno, pues ya pues por todo esto es por lo que solicitan la nulidad de todas las actuaciones por haberse practicado sin la necesaria cobertura legal ni judicial. Ya está, por el momento se desconoce la postura de los abogados del resto de implicados.
¿Otro asunto o del mismo asunto?
Yo voy a seguir hablando, voy a seguir hablando de este tema. ¿Ah, sí? Porque ayer hubo un pleno en la Diputación. Bueno, hubo dos plenos en los que el Levante tomó cierto protagonismo.
¿Ah, sí?
¿Y por qué? Bueno, hubo un pleno en principio para formalizar esa renuncia de Javier Aureliano García y de Fernando Jiménez como presidente y vicepresidente, y después el segundo, a instancias del Partido Socialista, pedían explicaciones sobre las detenciones y las diligencias que se habían practicado en torno a este asunto. Y el portavoz popular en Diputación respondió al PSOE durante ese pleno que el único presidente de la institución que ha sido condenado hasta ahora es precisamente socialista. Y tuvo unas palabras para la exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, que no pudo escuchar precisamente la intervención del portavoz popular porque tuvo que abandonar la sesión para irse a declarar en el juzgado.
María Antonia declaró
ayer como testigo en la denuncia de un socialista durante su mandato. El demandante era Agustín Berrocal, que acusaba al ayuntamiento de despido improcedente y de persecución
de un socialista
política.
No, la denuncia de un trabajador.
Sí.
Es que ha dicho un socialista.
Sí, no, pero de un trabajador que es socialista.
Ah, vale,
se ha contratado durante el
periodo. Es incompatible ser trabajador y socialista.
No.
De acuerdo, es un trabajador socialista. Bien, bien. No hemos dicho que hay nuevo presidente de la Diputación.
¿Sí?
Hay nuevo presidente de la Diputación. Es el alcalde de María.
Bueno, está propuesto de momento.
Bueno, sí.
Provincial del Partido Popular va a proponer a José Antonio García Alcaina como nuevo presidente de la institución provincial. José Antonio, como saben, es el alcalde de un maravilloso municipio de la comarca de Los Vélez, del municipio de María, uno de los alcaldes con mayor respaldo electoral de toda España. Y desde hace unos años, un magnífico diputado de deporte.
¿Se han dado cuenta que la vida es siempre igual? El rey ha muerto, viva el rey. Acaba de morir, están en un funeral, ha sido un golpe de hace 48 horas. El PP se ha quedado groggy sobre el cuadrilátero de boxeo, ha recibido un golpe. Y sin embargo, ayer eran caras de ¿cómo estás? ¿Qué bien te veo? ¿Qué guapa estás? Pues yo sí que te veo a ti bien. Y una celebración. En realidad, no había cambiado nada, porque todo iba a seguir, en el sentido de que orgánicamente el partido sigue, está por encima de lo que hay, y todo lo que eran lágrimas hace 48 horas, ayer era la alegría. El rey ha muerto, viva el rey. Viva el rey, el nuevo rey. José Antonio García Alcaina, que va a ser sin duda el nuevo presidente, a no ser que tenga alguna situación inesperada ocurra, pero vamos, no parece, porque hay 16 diputados, que es una mayoría de 27, dispuestos a votarle, y por tanto no hay ninguna duda, y este hombre que era el diputado de deportes es el nuevo, la propuesta que ha hecho el Partido Popular. No ha optado por Ángel Escobar, que es el vicepresidente primero de Javier Aureliano y que ha sido en funciones durante estos días, sino por este. Y lo anunciaba Fernández Pacheco, que es el nuevo presidente. Nuevo presidente, no sé, secretario general o vicepresidente del partido. Bueno, era el número dos del partido, que ahora ha pasado a ser número uno, que es, como saben también, el consejero de Agricultura. Y en ese ambiente en el que hubo un aplauso cerrado, yo les he cortado eso, un aplauso cerrado de 2 minutos, varias en alguna ocasión, ellos se aplauden. Esto no es nada diferente, luego en las formas podemos ver diferencias, esto no es nada diferente a los cónclaves que hace el Partido Socialista. Si le quitas los carteles y ves cómo aplauden y lo que se dice, pues efectivamente aquí hacen especial hincapié, Repullo creo que es, ¿no? Antonio Repullo es el secretario general
de organización del regional de Andalucía.
O sea, nosotros respetamos las instituciones, nosotros no hacemos lo que están haciendo otros. Y bueno, en definitiva, en eso se quieren diferenciar. Luego son partidos políticos y tienen que dar. Por encima de todo está el partido es lo más importante. Pero en ese aplauso general todo el mundo está tranquilo porque su culo está seguro. Esa es la realidad, no hay otra. Y yo no pude evitar pensar que Aureliano y Fernando Jiménez, personas a las que conozco, o el propio Óscar Liria, han estado en muchos otros funerales de este tipo. Y han sido otros los que han caído. Y la vida sigue. Y no ha sido, digamos que no te ha dejado marcado el resto para después, sino que la vida pasa, comamos, vivamos, disfrutemos, hagamos política, que es para lo que estamos aquí, para lo que hemos venido, para lo que nos gusta. Y el que caiga ha caído, seguimos adelante, no podemos entretenerlo. No hay tiempo para recogerte. De hecho, te has caído porque tú has querido, tú sabrás, o has sido tonto, te han pillado, te jodes. Y ya está, así es la historia. Bueno, algo más. Pues, ¿quieres contar algo más, Catina? Venga.
Tú, pues yo voy a seguir en tribunales, pero en otro caso. ¿Recuerdan el que se abrió y por el que hay 12 vecinos de Antas investigados? Concretamente 8 de Jauro, 1 de Aljariz y 3 empresas, grandes empresas agrícolas del municipio. Bien, pues uno de estos investigados por la supuesta sobreexplotación de pozos en Antas aduce que vendieron agua por solidaridad con quienes no tenían. Dice este investigado que se trataba de recursos que les sobraban y que otros podrían aprovechar, y alega no entender por qué la ley prohíbe acuerdos de este tipo entre agricultores. A mí me sobra agua, a ti te falta, pues aquí la tienes, ¿no? Eso es lo que aduce, esa novedad que tenemos sobre este caso.
Bueno, está bien escuchar a los, sobre todo porque son vecinos nuestros y si están acusados, vamos, la Guardia Civil los pone en el centro, en la diana de un asunto muy feo. Muy feo cuando lo cuenta la Guardia Civil, el Seprona, que cuenta que estuvieron explotando pozos, que los pozos, esa explotación era ilegal. Esto se desmiente por parte de los propietarios, dicen que no era ilegal.
De hecho, Miguel Ángel, yo quiero matizar una cosita, porque ayer un oyente nos escribía a nuestro WhatsApp y nos dijo, por favor, precisad que no se trata de pozos ilegales, que estamos hablando de una sobreexplotación de pozos, que es totalmente distinto, así que matizado queda.
Se extrajo más agua de la que estaba permitida, según la Guardia Civil, con unos daños ambientales en el entorno de esas aguas y la vallabona, la cubeta de la vallabona, de 407 millones de euros. Yo me parece, no sé cómo se ha hecho esa cuenta y cómo se ha llegado ahí, porque el volumen de agua, desde luego, vendida a precio de oro, no da esa cifra. Tiene que ser, efectivamente, otros daños de tipo ambiental ecosistemas que han sido destrozados, no sé, aguas que han sido contaminadas, niveles freáticos que han sido devastados, reservas de agua de todo el mundo, no sé.
Más o menos, y hablo de memoria, ¿no? Discúlpenme si me equivoco en algún detalle, pero viene a ser el equivalente a lo que la justicia ofrece como indemnización por 4.000 o 5.000 muertes, ¿no?
Sí,
más o menos.
Pues, joder, es verdad.
Sí. Creo que no dan mucho más de 100.000 euros por indemnización por eso.
El alcalde de Fines acaba de dimitir el alcalde de Fines. Se da ya por hecho este asunto, ¿no? Es solo que lo diga la portavoz del PSOE, que efectivamente tenía buena información, ha sido llamada por él esta mañana, un poquito antes de nuestro informativo, unos 40 y tantos minutos antes, y han podido hablar. Le ha llamado el alcalde y ha dicho, oye, voy a dimitir. No sé si qué relaciones tendrá con la socialista, desde luego con la anterior socialista, la portavoz, lleva unas relaciones fatales. Este hombre es difícil de, no sé, de, yo me imagino que en términos de colega debe ser cojonudo, pero el político es un hombre que le gusta estar en los lugares silenciosos y que nadie le vea. Luego tiene un conjunto de empresas tremendo, y eso lo dice la Guardia Civil. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro tiempo de.
Es posible que esta mujer del PSOE se haya enterado, porque esta mañana ha habido una reunión con todo el equipo de gobierno en Fines.
Que se ha reunido con el alcalde.
Ah, vale.
Ha estado con el alcalde esta mañana.
Vale.
Le ha llamado el alcalde. ¿Titulares?
Vamos con
ello. Venga, pues, Catina. Estos son los titulares del día, no por ellos.
El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, acaba de dimitir. Ha registrado su dimisión. Nosotros ya se lo habíamos adelantado en estos primeros minutos porque él se lo había comunicado así a la portavoz socialista sobre las 11 y 45 de esta mañana. Ya se ha producido dicha dimisión. Y el alcalde de Tíjola y diputado provincial José Juan Jiménez, el fiscal le ha abierto diligencias a este por una supuesta corrupción urbanística en la construcción de un polideportivo en el pueblo. El Partido Popular almeriense propone como presidente de Diputación al alcalde de María y diputado de Deportes, José Antonio García. Ayer también nombraron a Francisco González Bellido como secretario provincial. El portavoz popular en la Diputación ayer respondió al Partido Socialista durante el pleno que el único presidente de la institución condenado hasta ahora es socialista. La diputada socialista y exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, no pudo escuchar esa intervención del portavoz popular porque tuvo que abandonar la sesión para declarar en el juzgado. El motivo, declaraba como testigo en esa denuncia de un socialista durante su mandato. El demandante, Agustín Berrocal, acusa al ayuntamiento de despido improcedente y persecución política. Y también el portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, pide misericordia a la Secretaría General de UGT. Ramos acusa a la sección local del sindicato de bloquear el ayuntamiento.
Ramos ha tenido que recordar al alcalde de Pulpí por ruego, tal. Pero claro, lo del alcalde de Pulpí es otra, es un asunto. Hombre, yo digo que cada uno lo suyo es importante, ¿no? Pero la vida de los pulpileños tiene un valor. Y un ayuntamiento que funciona mal por supuestamente unos trabajadores de la UGT que no paran de poner palos en las ruedas y que la rueda municipal no ande, pues también es importante, pero comparado con lo otro es un asunto menor. Pero uno y otro son grandes asuntos. Y pide ayuda a la UGT. Dice, oiga, dígale usted a sus representantes aquí, porque nos están haciendo un seguimiento, se han convertido en una especie de fiscales permanentes, interviniendo en torno a 17 y 18 veces en favor de los trabajadores o en contra del equipo de gobierno, y resulta que en periodos similares no han hecho nada cuando estaba el Partido Socialista.
Mira, te voy a dar un dato. El sindicato registra en 18 meses 38 reclamaciones por 5 durante los 8 años de mandato socialista.
¿Cómo que 18 por 5?
No, 18 reclamaciones, o sea, 38 reclamaciones en 18 meses,
sí.
Mientras que durante los 8 años de mandato socialista solo presentaron 5.
¿En 18 meses cuántos?
38.
¿Y en
8 años?
¿En 8 años?
5.
5. Claro, coge este y dice, oiga, dígale usted al suyo, que aunque no seamos de los de ellos, que haga el favor, ¿eh? Que son trabajadores municipales y que tienen que trabajar, ¿eh? Y que tienen que dar el callo. Y que no se deben aquí a cuestiones políticas, sino a servir al pueblo, que bastante tiene ya de servicio. Yo no sé si lo mejor que podrían hacer los políticos de Garrucha es no servir al pueblo, a la vista de los resultados, ¿eh? Y cómo ha quedado el pueblo después de tanto servirle, ¿no? Mejor dejarle a su propio destino.
Continuamos con los titulares. Investigados por esa supuesta sobreexplotación de pozos en Antas aducen que vendieron agua por solidaridad con quienes no tenían. Dicen que se trataba de recursos que les sobraban en este caso y que podían aprovecharlos otros. Y Carbonera se integrará en el Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería. Supondrá más frecuencias con la capital a menor precio, según el alcalde Salvador Hernández. Consternación en Cuevas de la Almanzora por el fallecimiento de un niño de 11 años que se atragantó mientras cenaba. Ocurría anoche en la barriada de Jucainí. El Ayuntamiento de Vera reparte más de 300 pascueros entre los comerciantes del casco urbano y también la playa. Pretenden fomentar las ventas durante la campaña navideña. Cortes en Antas, en la carretera del Mayor, por las obras del circuito cerrado de riegos de la comunidad de regantes y la renovación de la tubería de abastecimiento. Y por último, contarles que nuestro cuevano José Antonio Aznar ha ganado el campeonato provincial de rallies venciendo en Gádor. Lo ha hecho este fin de semana a bordo de su Peugeot 206.
Queridos vecinos y vecinas, dice el alcalde de Fines en una carta que acaba de publicar y dirigida a sus vecinos. Queridos, me dirijo a vosotros en uno de los momentos más difíciles de mi vida personal y pública. En los últimos días se ha abierto una investigación en la que figuro como investigado por unos hechos que niego de forma rotunda y absoluta. Estas acusaciones son profundamente injustas y ajenas a mi manera de ser y a mi forma de entender el servicio público. Por respeto al procedimiento y a quienes trabajan en él, no entraré en detalles. Confío en la justicia y en que la verdad salga a la luz. Durante más de 22 años he trabajado con honradez, humildad y dedicación por este pueblo que tanto quiero. Siempre he entendido, dice Rodrigo Sánchez, ya no es alcalde de Fines, dice Rodrigo Sánchez en su carta de despedida, siempre he entendido la política como servicio a los demás, nunca como un beneficio personal. Cada decisión y cada proyecto han tenido un único objetivo, mejorar la vida de nuestros vecinos y colocar a Fines como referencia de nuestra comarca. La carta sigue, pero si te vienes al auto judicial que se ha conocido ahora, este último, en la que él aparece, en base a las investigaciones policiales de la Guardia Civil, dice que paralelamente la mercantil Hoy Servicios Urbanos SL, controlada por terceras personas, interpuestas por don Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines, desde el 1 de septiembre de 2017, habría resultado adjudicataria de 17 contratos públicos licitados por la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines, del que él es alcalde. Una pausa. Hoy tendremos un poco más tarde a Juan Torrijos y seguiremos al tanto de la última hora, aquello que vaya ocurriendo. Pero tengo sentado conmigo aquí, pegado a mi izquierda, si se acerca un poquito el micrófono, ponemos esto en el lado.
Sí.
Y ahora lo van a escuchar. Para muchos de ustedes es una persona muy conocida. ¿Ahora? ¿Es correcto?
Sí.
¿Está todo bien? Hola, Francis.
Hola, Miguel Ángel.
¿Cuántos Francis conocen ustedes? Este es Francis Asensio. ¿Ha sido el jefe o el responsable de recaudación?
No, de la dirección.
¿De la dirección?
De la administración de la Seguridad Social.
De la Seguridad Social. Bueno, pero ahí recaudación no era. Era bueno, ahí se solventaban problemas muy gordos.
Bueno, sí, claro.
Problemas muy gordos.
Qué duda
y todos le tememos como una vara verde.
No, para temerles. Y aquello es para, en realidad, lo que yo, como siempre lo he visto, era para solucionar problemas.
Vuestro trabajo, pero cuando intervenía, cuando te llamaban, cuando recibías una carta que no era vuestra, que era de donde tuviera que venir, y vosotros gestionabais aquí en la comarca los asuntos, ¿no?
Sí, pero hay muchas formas de gestionarla.
No.
O sea que
sí,
lo que pretendíamos siempre era, por lo menos por mi parte, ponerme al lado del.
En la parte.
Sí, porque.
Del doliente.
Del doliente, sí. No puede ir por la vida.
Del que lamentaba.
Sí, bueno, muchas veces eran errores de la administración, que también se equivoca.
Ah, también.
Sí, ya lo creo.
Pocas son muchas.
Bueno, unas cuantas. Y luego errores de los asesores, que no, a veces no asesoran bien, y otra, lógicamente, culpa del usuario.
Bueno, pues el responsable de la comarcal, de los asuntos de la Seguridad Social, Francis Asensio, está hoy con nosotros. Y está porque se ha jubilado.
Sí.
Se ha jubilado.
Decidí, podía haber seguido más, pero llega un momento que perdí la ilusión y sin ilusión pues no se puede trabajar.
Anda, ¿y ahora me vas a contar algo de eso? ¿De por qué?
Bueno, ahora vemos,
lo pensamos.
Muy por encima, porque el profundizar.
¿Te va a emocionar?
No, vamos a ver. Estoy a gusto aquí. ¿Cuántos años aquí?
¿Cuántos años has estado ahí?
De director. De director, 8 años. La tesorería, 40 años y 133 días.
Hombre, eso parece
una condena, ¿no?
Como algo, sí, o como una condena, o como
no.
Como algo que uno ha disfrutado tanto que quería.
No, pues mira, se me quedó porque la resolución de la jubilación, cuando te mandan la resolución ya aprobándote la jubilación,
ahí lo viste.
Te aparecen 40 años diciendo que no te ponen años, meses y días, que te ponen 40 años y 133 días. Oye, se me quedó grabado porque además hace poco que lo leí, en agosto.
Joder, ahora vamos a hablar, vamos a hablar ahora.
De lo que quieras.
No, estoy pero bien,
en casa de un amigo. Yo vengo tranquilo porque
hombre,
vengo a...
Sí, señor. Hacemos una pausa y hablamos con Francis Asensio en un momento. Ustedes están en la radio, espero que sea la que más les guste, que no sean ustedes, en fin, que sean generosos consigo mismos, no se castiguen, no pongan una radio que no les gusta, no escuchen una voz que les resulta desagradable, no oigan a invitados que no soportan, no quieran oír las noticias que le van a amargar la vida o el día. Estén ustedes donde en un sitio que sea relativamente plácido, por lo menos que a la hora de calibrar entre el qué y el qué no, y el qué sí, pues salga positivo. Radio Actualidad.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Hay destinos tan únicos que nos rompen. Miras a tu alrededor y dices, ya estaría. Entiendes que no te hace falta nada más. Que lo que tienes frente a ti es todo lo que necesitas. Y eso ocurre en Almería. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Únete al Club Sabores Almería. Diputación te invita a formar parte de la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, participación en catas y muchas sorpresas más te esperan en el espacio gourmet de Sabores Almería. Más información en Paseo de Almería 34 y en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Es cuestión de avanzar, de apostar por la innovación, de unir tecnología y emoción. Nuevo Audi Q3 con pantalla panorámica, tecnología digital Matrix LED y nuevos motores híbridos enchufables con hasta 119 kilómetros de autonomía eléctrica. Nuevo Audi Q3 ya disponible en tu red de concesionarios oficiales Audi. Déjate impresionar.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Le contamos el día a día de su comarca.
Toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Muy bien, vamos a relajarnos un poco. Es que ya ven ustedes que noticias para incluso alterarse si uno se lo quiere tomar a pecho hay. Pero tenemos que seguir viviendo. La tensión que suba por asuntos, por no sé, incluso por el propio interés que van despertando las informaciones, por vivirlas muy intensamente. Bueno, mejor distanciarse un poco, como hizo ayer el PP, que estaba de funeral porque había muerto, o, entiéndanme políticamente, un conjunto de buenos soldados que tenía hasta ese momento. Sin embargo, estaba aplaudiendo al nuevo, la nueva directiva, al nuevo presidente, el que va a ser nuevo presidente de la Diputación. Bueno, pues seamos un poco también como aprendamos eso, de ellos, ¿no? Bueno, Francis, que tengo ganas de hablar con usted. Te voy a decir de usted ahora y luego te hablaré de tú, si te parece. No, pero con usted, usted ha sido.
A mí siempre de tú.
Usted ha sido el señor jefe de la tesorería o responsable comarcal de la tesorería de la Seguridad Social, entonces, de esta comarca. Entonces, sí. Usted es una persona. No es usted la Guardia Civil exactamente, pero. es bueno llevarse bien con el jefe de la tesorería.
A ver,
cuéntame.
En un momento determinado, pues se dio unas circunstancias que me ofrecieron la dirección de la administración. Y yo es que no lo veo tampoco tan importante. Claro. O sea, una personalidad. Me dijiste de venir aquí a una entrevista, digo, no soy yo como tan importante como para eso, pero bueno, me llamó un amigo, vengo a la casa de un amigo, por eso ni vengo nervioso, ni te dije que me vas a preguntar, porque considero que. Que lo mismo cuando te invite un amigo a comer, no le dices qué va a poner en la mesa.
Sí, se supone que te va a tratar bien. Si no, hombre, después ya lo...
Hablo también desde la libertad que me da el no estar ya debajo de un.
Ya.
De nadie que me mande, ¿no?
¿Tú crees que tu nombre no es conocido más allá de lo que tú crees en esta.
Yo lo que. Hombre, soy conocido allí porque soy de allí.
No, pero aparte. Aparte de por dónde jugabas y quiénes son tus tías aparte, y con quién te relacionas.
Aparte,
hombre, ¿tú crees que en el ámbito comarcal.
En el ámbito comarcal, Francis
Asensio.
Sí, empresarial. Sí, lógicamente sí, no porque. Suena. Porque por suerte o por desgracia. Bueno, mi firma iba en miles de documentos, ¿no? Por no decirte.
Carta de la Tesorería de la Seguridad Social.
Hostia. No, cuando estaba de recaudador ejecutivo también.
Por favor, es que suena todo fatal. Francis, tienes que convenir conmigo, que suena todo fatal si te llega una carta de ese tipo.
Fatal, ¿no? Bueno, fatal. Hasta el punto que yo.
Te acojonas.
Dejé de ser recaudador ejecutivo porque no es lo mismo ser recaudador ejecutivo en Huerca la Vera que en Madrid. En Madrid no te conoce nadie, en Huerca la Vera es que era. Todas las noches tocando el timbre en mi casa, que si fíjate, que me han embargado, que no me han.
Y la culpa de ti es tú, ¿no? En alguna ocasión, alguno que no entendiera.
Siempre.
Que no entendiera. ¿No?
Casi siempre.
O que has hecho y no.
Lo que me había hecho y tal. Pero bueno, lo que sí he procurado es que la gente me recuerde. Por bueno, porque siempre que me han buscado, pues me han encontrado. Yo nunca he intentado, siempre te lo digo en serio, jugar a favor del ciudadano. Porque en realidad.
Del usuario. Que has intentado jugar a favor del
usuario. Sí, del usuario, porque yo es que la administración la entiendo así, es un servicio que tú das al usuario. Entonces, eso de que tú estás el usuario está enfrente de ti, o frente a ti, o tú en contra de él, yo nunca lo entendí así. Jamás. Claro. He intentado ser ecuánime y equitativo, claro. Tanto dentro con mis compañeros como para la gente, ¿no?
Claro, la gente que tenéis humanidad le dais una pátina, una imagen de, de accesibilidad, de no sé, de que incluso hasta puede tener sentimientos la administración, ¿no? Cuando realmente la son luego resoluciones frías y punto.
La administración como tal no existe. Existen personas que trabajan dentro de una cosa que se llama administración, pero los papeles lo hace la gente, los papeles no salen de la tierra ni nacen de la...
Pero en nombre de ellas lo que ocurre.
Bueno, pero que...
En nombre de la administración.
Detrás de cada papel hay una persona. Sí. Entonces lo que tienes que ser, ya te digo, es equitativo, que es lo que pretendí y creo que lo conseguí. Ecuánime no tanto, ecuánime yo me considero un 50% porque... El ecuánime tiene las mismas cualidades que el equitativo, pero hay una cosa y hay un talón de Aquiles que es la serenidad, ¿no? La calma que tiene el ecuánime, porque el ecuánime no salta con cualquier cosa, incluso no lo suele hacer con cosas difíciles. Y yo he vivido situaciones en mi trabajo que no me podía callar, que tenía que saltar. Porque no, y además eran decisiones que no podías dilatarlas en el tiempo, que tenías que resolverlas ya, ¿no? Entonces no supe mantener la calma. Y yo, por mi forma de ser, esa cualidad del ecuánime no la tengo.
Entonces, ¿qué le pasa al impulso en Francis Asensio? ¿Qué pasa con el impulso en tu caso, en tu personalidad?
El impulso, te refieres a lo que te comento de que no podía, me impedía ser ecuánime de todo.
Sí, sí.
La injusticia, o sea, había cosas que no entendía, había cosas que he vivido dentro de la tesorería que ni las entendí en su momento ni las entiendo ahora.
¿Estamos en desventaja los ciudadanos ahí?
No me refiero a eso. Recuerdo el tiempo de pandemia, bueno, te podría explicar después de 40 años. En el tiempo de pandemia, bueno, España no estaba preparada para un teletrabajo. Yo tuve que teletrabajar, el único que teletrabajaba de toda mi oficina, de toda mi dirección, de aquí de Huercalovera, era yo. Con un ordenador de mi yerno, porque ni siquiera me dieron un ordenador para trabajar. Y entonces te daban unos escritorios virtuales que se desconectaban cada dos por tres. Yo echaba jornadas de 12 y 14 horas en mi casa, en una silla de la cocina que llegó a... Se me durmió una de las piernas del tobillo para abajo. Me pedí una silla que tenemos allí que son el último grito y se me negó. No me dejaron bajarme una silla a mi casa.
No se podía sacar material de la oficina.
No se puede, bueno.
Eso. Y tampoco podía así.
No permitieron que podía sacarse, sí se podía sacar. Lo que sí me sublevó luego, que fue cuando comenzó el punto de inflexión que yo he tenido con la dirección, es que me dijeron que nombrara a tres personas para que se incorporaran físicamente. Entonces dije, bueno, yo no puedo no ser una de esas tres. Y no me permitieron. Yo quería nombrarme a mí y a otras dos personas. Y me dijeron, no, tú en casa y tienes que decir qué tres van allí. No me pareció bien. Y sobre todo dije, bueno, pues ya que tienen que ir, hacerle una prueba a COVID y también la denegaron.
¿Qué pasa con las malas noticias cuando llegan por ahí y saben que tienes un destinatario? Tienen un destinatario las noticias, tienen un destinatario, las comunicaciones tienen un destinatario. Y vosotros sabéis de antemano de qué va el asunto, ¿no? Y sabéis también, probablemente, el recorrido de algunas de esas personas, no de todas, pero algunas que quizás son más usuales y tal. Bueno, y dices, mira, pues este pobre hombre se lo gana a pulso, es que no hay manera, manera de meterlo en vereda. No, y otros que dicen, joder, este pobre hombre que se lo jugó todo y mira lo que le ha pasado, ¿no? Esos dos mundos conviven ahí, ¿no?
Sí, lógicamente. Y además es una zona que quieras que no nos conocemos todos. Claro. Aunque sea de Macael. Yo en Macael conocía incluso más gente de Huarca, me refiero a empresarios y eso. Yo lo que siempre he intentado hacer dentro de del ser equitativo, para mí ser equitativo es justo, imparcial y sobre todo razonable, ¿no? Nunca me cerraba a propuestas que me han hecho ni de dentro ni de fuera.
¿Tenía capacidad el jefe de Huercalovera, tenía capacidad para negociar ese tipo de cosas o tenía que consultar?
Bueno, el jefe de la unidad cuando...
¿Eras tú?
Hasta el COVID, antes del COVID yo tenía potestad para hacer aplazamientos de hasta 30.000 euros sin garantía alguna. O sea, sin aval bancario, sí, sin constituir sí. hipoteca a favor de la tesorería, ningún tipo de estas cosas, ¿no? Cuando llega el COVID, esas competencias se elevaron a 150.000 euros. O sea, yo era...
¿Sin avales?
Sin aval, sin ninguna garantía. Lo que me extraña y me parece mal es que ha pasado el COVID, todo ha vuelto a su normalidad y esa cuantía no se ha bajado.
¿Por qué te parece mal que se siga dando 150.000 de crédito, sino el crédito de credibilidad al que tiene que pagar? Porque
hombre, porque lo considero
es mucho, ¿no?
Excesivo, sí, sinceramente.
¿Y qué pasa cuando se da tanta confianza al contribuyente? ¿Qué suele ocurrir?
Porque suele muchas veces pues se lo suele tomar a la...
Sí, pero a ver, yo en alguna ocasión que he tenido algún problema, sí, cuando yo he ido y sí, he negociado, sí, porque no he podido pagar, porque uh-huh, lo que sea, o porque me han puesto una multa, por la razón que sea, sí, sí, cuando yo he, a mí siempre me han advertido, si deja usted de pagar una sola mensualidad, sí, de estos 120 o de estos 180,
le suspendo el
aplazamiento. Le suspendo usted el aplazamiento.
Ya, pero mira, eso
y entonces,
fue...
y yo, ¿verdad? Yo me voy de ahí con el culico apretado. Quiero decir, yo no me voy a mover de ese ya, sitio. Pues mira, no me he acordado.
Eso precisamente fue otra de las discusiones que yo tuve en una de las reuniones, porque nosotros tenemos reuniones todos los meses que llamábamos de coordinación. Eso se llama, cuando tú tienes un aplazamiento, y los aplazamientos se pueden suspender por dos motivos. Uno, porque dejes de pagar las mensualidades que te salen al hacer el fraccionamiento, que para mí aplazamiento no existe, es un fraccionamiento.
Vale, vale.
Para mí aplazamiento es, yo te debo 5.000 euros
y te lo voy a pagar
el 5 de junio del 27.
Y no, aquí se está pagando desde el primer día, se fracciona.
En cuanto fracciona una cantidad, eso no es aplazamiento, eso es un fraccionamiento, lo diga que lo diga.
Bien, bien.
Pero bueno, se le llama aplazamiento. Entonces, los dos únicos motivos para suspender un aplazamiento es que las cuotas que te salen mensualmente dejas de pagarlas o que generes nueva deuda. Si tú debes de enero a mayo, 5 meses, yo te hago ese aplazamiento, pero si dejas de pagar luego septiembre, octubre, noviembre, generas nueva deuda, ese aplazamiento automáticamente se rompe y te tengo que hacer otro. La pelea que yo tuve con la dirección provincial fue que yo me puse a dar reconsideraciones. ¿Qué son las reconsideraciones? Que cuando tú tienes un aplazamiento, como te digo en el ejemplo, de enero a mayo, tú dejas de pagar septiembre y me dices, Francis, septiembre lo quiero incluir dentro del aplazamiento que tengo de enero a mayo. Entonces, yo puedo hacerte otro aplazamiento...
Vale, pero bueno,
donde meto esa nueva deuda.
No sé, pero bueno, no se deja de pagar en definitiva en ese
pues,
caso.
Bueno, dijeron que reconsideraciones solamente se pueden hacer hasta 2. Y yo he habido empresas que le he hecho hasta 11.
Hasta 11. Sí. ¿La administración siempre gana?
¿O casi siempre? La administración gana. Siempre gana. Hombre, cobra un recargo y unos intereses que no es que quieran hacer un negocio con eso. Pero, lógicamente, debe haber una diferencia entre yo que pago religiosamente y tú que pagas cuando quieras.
Ya.
Porque si yo, con todo mi esfuerzo, pago mi mensualidad, yo soy autónomo y pago mi cupón de autónomo, ¿por qué tú lo pagas cuando quieres y encima sin recargo? Y sin ¿qué diferencia hay entre yo que me esfuerzo y tú que lo pagas cuando quieres? No lo sé.
Y lo que no hay es un... Lo que hay es un trato desigual. Quiero decir, la administración se quiere mucho... Y un plazo no cumplido por la administración no está penado en los términos que sí está penado para un contribuyente.
La administración, ¿verdad? Yo no la veo injusta. Si injusta sería si yo te tratase de una forma a ti y a otro no.
Sí, pero bueno, me refiero injusta en tanto que ella a sí mismo se quiere mucho y no se pone, aunque hayas dicho que no existe, que son personas, pero se rige por unas normas,
sí,
y si se pasa un día, nadie le pide explicaciones ni le mete un 20% de recargo, a no ser que te vayas a un juzgado, pases 4 años, pero la administración sí tiene capacidad para metértela a ti de primero,
pero directamente.
Pero sí, por el artículo 30.
Pero directamente.
Y luego ya te vas tú a un juzgado y ya veremos en 7 años.
Sí, si pero bueno, eso no, también no, lo han hecho los hombres, eso también lo han hecho las leyes, eso es cuestión de arreglarlo.
Ya. No lo quiere arreglar nadie.
Porque a la administración... Hombre, también es verdad que hay muchas veces que es falta de un buen asesor, ¿eh?
Sí.
porque la administración, como te he dicho, se equivoca alguna vez que otra, y yo he visto temas que digo, bueno, ¿cómo es posible que un asesor, coño, cometa este fallo o no vea esto?
Oye, Francis, ¿ha sido el mejor trabajo del mundo para ti?
No, porque no. En mi época de recaudador no disfruté con realizando el trabajo.
¿Te gusta el nombre recaudador?
No me gusta ni la recaudación ejecutiva, ni la palabra recaudador, ni la palabra
medieval.
Y fíjate, nos rayamos siempre por la mañana cuando encendemos el ordenador. Digo, joder, la primera palabra que te sale es ejecutar. Digo, madre mía, no pueden cambiarlo.
Verdugo.
Poner seguir adelante. No, yo qué sé, pulsa y sí. No, es cierto, te pone
el programa. Que lo ha leído, léalo antes de seguir adelante.
Sí, sí, te ponía unas advertencias leales y luego te ponía donde tenías que pinchar, que ponía ejecutar. Digo, bueno, no da más forma de empezar la mañana.
Ejecutor.
Pero a tu pregunta si me gustaba el trabajo de recaudador ejecutivo, no me gustaba el trabajo de recaudador ejecutivo.
¿Y ese ha sido el que te has dedicado la mayor parte del tiempo?
He estado buena parte del tiempo, sí, en recaudación ejecutiva.
¿No había posibilidad de modificar eso para que tú hubieses sido más feliz?
Me cambié cuando tuve oportunidad de pillar una plaza de jefe de área de recaudación en periodo voluntario, me dejé la unidad de recaudación ejecutiva y me llamaban loco, porque por aquel entonces se cobraba mucho dinero fuera de tu nómina, ¿no? Tenía unos objetivos cuyo parámetro único era lo recaudado. Entonces llevaba un tanto por ciento de lo...
¿Cómo tiene eso? ¿Tiene el nombre? ¿Cómo se llama?
Llámalo como quieras, pero eso era así. Luego, para cobrar una productividad, ya se manejaban muchos más parámetros. Número de embargos realizados, número de subastas, número de créditos incobrables, en fin. Y dije, entre que no me gusta y que esto ya se está complicando, me voy a la administración.
Entonces, un momento de crisis, por ejemplo, y con ese tipo de incentivos, es un tiempo...
Yo te lo digo en serio,
De cierto amargor, si tienes un poco de empatía con los seres humanos...
Yo tenía empatía con el autónomo.
¿Conmigo?
Bueno, contigo
con los autónomos.
Con los autónomos. Lo que no tenía empatía era con empresarios que no hacían lo debido. Ya. Se dedicaban a comprar cotas de caza en vez de dos coches, tres, y todas cosas. Yo recuerdo una vez que fui, y esto es la única anécdota que te voy a contar de las miles que te pudiera contar, ¿no? Sí. Bueno, pues yo fui un día a practicar un embargo a una fábrica de Macaén, y yo siempre iba con una pareja de la Guardia Civil, y bueno, me recibieron con bate de béisbol, con...
Para jugar, para invitarte a jugar.
Sí, para invitarme, sí, a jugar. Y entonces le dije, mira, os entiendo perfectamente porque os habrán dicho que vengo a impedir que seguís trabajando, a presentar los cuadros de mandos de luz y tal. Digo, yo lo único que os pido es que me oigáis y luego si queréis me matáis. Digo, vamos a hacer otra cosa. Le digo a la pareja que se vaya.
Y así lo tenéis más fácil.
Entonces, una vez dentro dije, bueno, ¿me puedes sacar una nómina cualquiera? Es que aquí, bueno, espero lo que sea, todas, me traje una nómina. Y dije, ¿ves dónde pone seguridad social? ¿Tanto dinero? Eso es para pagar tu pensión. Bueno, pues se lo ha gastado tu jefe. ¿Cómo que se lo ha gastado mi jefe?
No lo entendía, no sabían por qué.
Ese dinero a ti te lo han quitado de la nómina.
Sí, pero no entendían porque...
Y le dije, cuando te vayas a jubilar, luego te dirás que te ha quedado un... Sí. Que una poca... Ta. Digo, ¿y es por esto? Total, que... Me decía, pues embargo usted esto. Y salí con todo embargado. Y cosas que incluso no había visto, ellos me decían.
Ya.
Se lo expliqué. Eso sí me gustaba.
Y aquí que no hay... Aquí, bueno... empresarios sí hay, pero tampoco es una tierra de empresarios, de iniciativas, pero iniciativas pequeñas de muchísimos autónomos.
Bueno,
¿no?
Aquí hay más autónomos. Bueno, hay muchas empresas, sí. Hay muchísimas empresas. Y en mi época de... Porque antes que salíamos a embargar y salíamos a la calle, ya se está todo muy muy mecanizado ya.
¿Ahora cómo se embarga?
Pues mira, antes, por ejemplo, las cuentas, una cuenta corriente, tenías que rellenar un formulario que era un, no tenía fin eso, y ahora son pantallas con cuadricos y le pones la X a todas, le das el intro, le pones la X a todas, le das el intro y en 15 minutos puedes embargar, yo qué sé, 2.000 cuentas o 3.000 cuentas. Eso es pantallas de que a lo mejor van 50, si deja el intro pulsado, que se marca solo.
Y además no falla.
No falla.
Oye, me extraña mucho, señor Francis, me ha extrañado mucho lo que me ha contado usted del tiempo de teletrabajo con los medios impresionantes que tiene, sí, Hacienda, sí, Regulación, bueno, a mí, Seguridad Social, Tesorería. Sí. Que usted tuviera que
en la silla
que se le dormía la
en la silla de la cocina de mi casa,
la sí. pierna y, bueno, y un servidor que se caía.
Imagínate el escrito que se hizo viral en toda la tesorería. Porque ¿sí? Yo lo que nunca he tenido ha sido miedo a decir una cosa.
¿Tiene usted buenos amigos?
Tengo muy buenos amigos.
Se puede echar un buen amigo, pero
y es muy bueno enemigo.
Bien. ¿Merecidos esos enemigos o personas que no entienden lo que usted ha...
Hombre,
o sea, usted ha buscado esos enemigos.
No. Esos enemigos, yo, si ves, tú coges uno de ellos y dices, bueno, si es que tiene, no soy yo solo, es que tiene a medio pueblo.
Ah, vale.
Entonces no es una cosa, hombre, habrá gente que no me pueda ver. Porque ya entran ahí otros parámetros, ¿no? Como la envidia, en fin, yo qué sé.
Pero eso ocurrirá más en el pueblo, en Huerca Lovera, que es su pueblo.
Hombre, aquello...
Porque fuera...
No, fuera no tengo yo.
Ahí no se producen los...
No. Ya. Y además yo no he hecho nada para que me tengan un odio ni un... Es gente que... Bueno,
¿Es posible irse de esta vida sin enemigos si haces algo?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que... Sinceramente, no me he parado a pensarlo. Pero así a bote pronto, yo creo que no.
Sí, yo creo que no.
Yo creo que no.
También creo que no.
Y el problema que tuve fue, no hay nada peor que bueno, la dirección nuestra, la cabeza es política. La directora provincial de una tesorería, cambia el gobierno, cambia. Todo de ahí para abajo es todo por oposición, ¿no? Entonces, bueno... Como me has dicho antes de que me aborde el tema, no puedo hablar muy en profundidad porque no está presente ella. Entonces no me gusta hablar más de nadie sin que esté presente, ¿no? Pero bueno, lo peor que puede tocarte en este mundo es una persona que tenga, para mi parecer, el síndrome de hubris, ¿no? Que es un ego desmedido y lo que yo digo es la leche y lo que tú dices es una gilipollez, o sea, una tontería. Y eso es muy peligroso y eso es lo que yo no supe a morderme a eso. Entonces, en una reunión de coordinación...
¿Esto hace poco?
Eso hace... Yo dimití hace un año y algo.
¿Y pasó a ser recaudador?
No, pasé a mi jefatura a mi jefatura de área, que esa la tengo por oposición y esa no me la quita ni el ministro de...
Pero no es el cargo... Comarcal.
No es el cargo comarcal. Entonces, bueno, dimití. Ella me dio... Nosotros discutimos en una reunión. Ella me dijo, no puedo permitir que un director en funciones me hable así. Y me limité a decirle que más en funciones que ella, porque yo no estaba. Y además era de una circular, de un protocolo que ella no seguía. Y le dije, oye, lo que no me parece bien es que los protocolos los sigas cuando te interesa a ti y cuando no te interesa a ti no los sigas. Porque era un protocolo que nos afectaba no solamente a nosotros, sino a otra unidad funcional que había en Huerca Lovera, porque eso ya cambia mucho. Ahora ya no hacemos de todo. Hay especialidades ya, ¿no? Un disparate, han hecho un verdadero disparate, lo han destrozado eso.
Pero para que todo funcione mejor de cara
a
ver si es más fácil escaparse de las...
No se trata de escaparse. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mi mujer se prejubiló. Mi mujer trabajaba desde los 17 años, 16, 17 años en Cajamar, y se prejubila y tiene que suscribir un convenio con la tesorería para seguir cotizando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo primero que pienso? Bueno, yo te hago el convenio porque me hace ilusión que ese convenio vaya firmado por mí. Bueno, pues menos mal que pregunté si podía hacerlo o no, porque me dijeron, ni se te ocurra, todos los convenios a nivel nacional los hace... León.
¿León es un apellido o es
provincia de León. Entonces llamé a la jefa de ese negociado de convenio. Le dije, mira, soy el director de la administración, te pido por favor que a ver, vamos a darle a mi mujer una fiesta de despedida, y me gustaría llevar el convenio firmado por mí y tal, y me dijo, no, aquí el convenio lo firmé yo, se hace aquí. Digo, bueno, pues sé lo que se tarda en esto, te pido agilidad, te pido rapidez. Me lo mandó al mes y medio, un poco más de mes y medio.
Yeah. O sea que don Francis también sufre la administración.
La he padecido, sí, la he padecido dentro y fuera.
Ya, y en algún momento de soledad que dices, joder, ha pasado esto, han pasado acontecimientos, porque usted, Francis, vive en un espacio que, si no es comparable, tiene ciertas similitudes, porque pasan muchas cosas, y a veces no buenas, con un lugar de urgencias de un hospital, o un quirófano, urgencias. No te juegas lo mismo, pero al final también te juegas supervivencia y te juegas, ¿sabes? Estamos hablando de... Entonces, ¿eso qué genera? ¿Eso se puede vivir apaciblemente en ese mundo? ¿Es posible vivir?
Me hablas de un mundo que no tiene nada tiene que ver con el mío, y no, vamos, porque yo admiro a la gente que trabaja donde tú dices, ¿no? En un hospital.
Pero vosotros también decidís cosas y tienen una incidencia la gente muy importante. Lo malo es una enfermedad, y malo
tiene una incidencia que
te pongan un multazo.
Bueno, pero vamos a una cosa. Si el que te pongan un multazo no es competencia mía, porque eso... Vale. Es de la inspección de trabajo y algo habrá hecho cuando te lo ponen, ¿no? Vale. Competencia mía es que con ese multazo yo te ayude a fraccionarlo, porque hay un plazo hasta de 60 meses, según la cuantía. Es lógico que te dé 60 meses por una deuda de 100 euros. Sí. Entonces jugamos un poco con esa... Con esa... Yo también tengo potestad para recabar información tuya de lo que ganas, de lo que préstamos que tienes, de lo que declara Hacienda. Yo con esos parámetros juego para ver si estoy siendo siendo equitativo, ¿no? Es decir, a ver si soy justo, si soy imparcial, y te oigo para que me digas, mira, yo no gano tanto, tengo estos gastos, y siempre es verdad que jamás de los jamases, ni he pedido condición política para hacerme un aplazamiento. Ni...
¿Ha llegado alguno ofreciendo alguna cosa? Usted y yo podríamos llegar a un acuerdo. En la Navidad llega un regalo inesperado. ¿Usted ha tenido que recibir muchos regalos en Navidad? Creo. Usted no me lo ha dicho a mí.
Pero
imagino que la gente, o agradecida o a la espera de...
Pues mira, he recibido regalos de gente que no le he hecho ningún favor en tesorería. Y luego no he recibido regalos ni pretendía recibirlos de gente que económicamente me debían mucho a mi gestión.
Una gestión suya tuvo un efecto muy positivo en la vida.
Sí. No, eso para mí ese era el regalo. Te lo digo como lo siento, el poder ayudar a gente.
¿Pero alguien ha llegado con el incentivo?
No. Eso, bueno, llegaba quizás en un par de que se ha dicho, yo te doy lo que me pide, que esto no se trata de
eso. Sí, ¿no? Te doy lo que me pide. ¿Existe todavía esa figura, ese ser humano que parece estar al margen del mundo y de las normas, te gusten o no las normas, pero que todavía cree que con un apretón de manos, quizá allí en el mismo despacho, se puede arreglar algo, ¿no? Sin firmar papeles. ¿Existe esa figura de... ¿Pululan todavía en nuestra comarca
estos seres humanos? Pues mira, llegaron a mi despacho gente que lo primero venían con la pálido, ¿no? Totalmente asustados, y mi obligación es quitarle ese miedo. Y de verdad, Miguel Ángel, es que nosotros... Yo lo único que quería es que tú puedas seguir trabajando, pero que a mí me pagues, porque a mí me pagan para eso.
Serán bonus, lo que no me salía antes la palabra eran bonus.
No,
en fin, seguimos. Que tú quieres que te paguen, que paguen a la administración, que es tu trabajo.
Bueno, sí, no, y que no solamente que cobre la administración, sino que cuando llegue tu edad de jubilación la cobres, porque es que parece que nunca va a llegar, pero es que llega, y dímelo a mí.
Te ha llegado, ¿no?
Me ha llegado, sí. Bien. Y luego, sobre todo también, aparte de la ecuanimidad o de lo equitativo que he pretendido ser, siempre hubo una regla, una norma en mi vida dentro del trabajo, que era que a mí me salieran los objetivos que a mí me marcaban, mis compañeros tenían que vivir como nadie. Así,
¿tenían que vivir como?
Vivir como nadie.
Ah, como nadie.
Vamos a ver, te pongo un ejemplo. A mí me da igual que tú tardes una hora en desayunar.
Sí.
Pero cuando te sientes, sí, no tiene que haber un funcionario en España mejor que tú.
¿Y eso ocurría?
Eso ocurría, y a mí en los 8 años yo he estado en mi objetivo en un 200%.
¿Eso puede ser porque los otros trabajan todavía mucho menos o porque vosotros eres muy efectivos?
No, eso es porque tú al trabajador, si te implicas en el terreno personal como yo me implicaba con ellos...
Ya te he visto relacionarte con ellos, sí, lo he visto.
Yo no pretendía, nunca he pretendido ser un jefe. Yo siempre, mi pretensión, que no te digo que lo haya conseguido, era ser un líder. Siendo un líder, alcanzaba objetivos.
Cuando...
Es más, hay un detalle que yo nunca los dejaba discutir con la gente. La que llegaba la gente muy soliviantada allí, cabreada, que no teníamos nada más que contar hechos. Yo le decía, cuando venga alguien de esta manera, no entréis al trapo, me los pasáis a mí.
Francis, ¿te recuerdas joven? No digo que seas mayor,
pero me
tienes
recuerdo,
63 años, tienes ahora.
Me recuerdo joven.
¿Qué pasaba entonces? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era aquel tipo?
Aquel tipo era un inmaduro que no supo madurar en el momento que tenía que haberlo hecho.
¿Cabeza bala perdida un poco?
Un poco bala perdida, sí, no me enorgullezco de eso.
Cabecita loca. Y eso lo saben tus vecinos, ¿no? Porque tú harás Francisco.
Bueno, eso lo saben mis vecinos, lo saben los que no son vecinos. En Huerca... Si te paras y dices, oye, Francis, y pues, coño, dice la calle América, me tira por aquí, tira por allí, porque creo que somos tres, Francis, en todo Huerca.
Sí.
Pero si me preguntas por aquel Francis, pues el Francis de aquel entonces era así. Pero siempre he tenido el valor de la amistad inculcado por mi padre.
¿Eras chulete? ¿Eras chulito?
No me consideraba chulo, te lo digo en serio, no me consideraba chulo.
Es un hombre
podía parecer, es que depende
humilde,
también.
Humilde.
Es que también depende de cómo te miren, ¿no?
¿A ti cómo crees que te veía?
Pues algunos bien, algunos mal, no lo sé. Miguel Ángel, yo pues no sé, en mi época tenía joven, tenía una moto, que eso pues no tenía todo el mundo. Entonces pues eso era ya un punto que decía.
Tú tenías una familia bien, ¿no? Una familia bien, en el sentido de bien situada.
Bueno, mi padre bien situado, ¿a qué llamamos bien situado? Porque mi padre, para situarse bien, tuvo que hacer 5 licenciaturas.
Allá.
Una oposición...
¿No le vino de herencia, entonces?
No, No, mi padre era huérfano con 11 años, porque a mi abuelo lo fusilaron después de...
¿Eso fue lo que cuenta tu hermano en la salida de Huerca Lovera?
Eso es lo que...
Que iba el abuelo y con otro y lo iban a fusilar y dijo uno, esto es un momento.
Bueno, es que...
Eso que contó tu hermano una vez tema, se me ha quedado grabado tema, porque es que...
Ese tema sí me... Claro.
Los milicianos...
Sí me cuesta.
Los
pero,
iban,
no, pero es que... Es que
no sé tema, si era tu abuelo o era...
Ese tema sí me cuesta mucho.
Y un tío tuyo, y tu abuelo, más hecho, más no sé, sí, vino abajo, era militar, no sé, sí, vino abajo sí, y le dijo... Y el chaval, que era tu tío o tal, se vino abajo y se puso a llorar. Y entonces lo cogió y le dijo, levántate, que esto es un momento. O sea, el tiro que te van a pegar es un momento.
Bueno, a mi abuelo lo fusilaron en la cárcel de...
Eso pasa nada. Santo, o sea, eso pasa en un instante, no te vas a enterar.
Joder, en me Murcia.
Resultó,
¿no?
Me resultó.
En Murcia. Entonces, mi padre tenía 11 años y mi abuela murió de pena. Mi abuela no murió ni de cáncer, ni de infarto. Pero es un tema que no quiero, no quiero tratar porque me cuesta mucho.
Vale, entonces,
mi padre, de una familia de bien, una familia adinerada, pues no, porque mi padre era profesor de instituto, porque él se dedicó de las carreras que hizo a lo que más le gustaba. Se dejó la fiscalía y se dedicó a la enseñanza. Y mi padre nos ha sacado a los tres, pues de su sueldo de profesor, se paga su casa. Le ha dado carrera a los dos mayores. Yo tuve por lo menos la honradez de decir, no me mandan nada porque esto te va a costar un dinero. Y como que no.
Y no.
Porque joder, me fugaba las clases con él. Él llegaba a mi clase y me decía, pero bueno, una cosa, que te fugue las clases con otro, pero coño, conmigo. Era un balaperdí, sí, en ese sentido, sí.
Bueno, pero con tu padre, en este caso, que
Juanjo, no, le, si hacía, padre, imagínate,
le hacía un punto de gracia ver a...
No, pero bueno, luego te arrepientes, ¿no? Luego me arrepentí de no estudiar, de no tener una licenciatura, de no hacer una carrera, porque a mí...
No te preocupes, somos muchos los que,
por ejemplo,
teníamos que estudiar los libros y después hemos tenido que estudiar mucho.
En mi trabajo pues no he llegado más porque no podía opositar al cuerpo de gestión ni al cuerpo técnico porque me lo impedía no tener una carrera. Sí,
pero no te fue mal la vida después de no haber sido una persona...
pues eso es que muchas veces tienes que darle gracias a Dios porque es que tenemos que darle... Eso me lo enseña mucho.
¿Quién? ¿Quién te lo enseña? Venga.
Bueno, eso... muchas veces te cabreas con...
¿Y el nombre? ¿Quién?
Mi mujer.
Bien. ¿Por qué te emociona cuando hablas de que te enseña tu mujer? Bueno, te lo enseña tu mujer. Te lo enseña tu mujer. De alguna manera te toca.
No, que muchas, que te muchas
toca,
veces.
Te toca la fibra más sensible del corazón y te.
No, bueno, no, la otra.
Que
muchas veces te dice, hay que ver cómo puede permitir, cómo puede el Señor permitir esto. Y el Señor no permite o deja de permitir. Somos los hombres los que hacemos.
Ya. Si existe el libre albedrío.
Muchas veces le echamos la culpa a quien no la tiene. Entonces no he pensado en ser apóstata, pero sí muchas veces he dicho, joder, es que hay que ver, pero luego lo piensas. Pues la mujer que tienes, las hijas que tienes,
y eso a ti, esto parte, vamos, te hace mantequilla, te deshaces como te toquen por ahí.
Sí,
ya. Pues si te están oyendo, les tiene que dar mucho gusto, ¿sabes?
No, si habrán podido sintonizarla, porque Mari tenía en casa. No.
Te mandó una grabación al principio.
Eso era una de mis hijas.
Están pendientes de oír.
Están pendientes.
De oír al padre.
Sí.
Y mucha gente. ¿Te gusta Huerca la Hoguera?
Me
no
gusta.
Te emociones ahora también con Huerca la Hoguera, coño.
No.
Ver, que ya llevamos dos...
Me gusta.
O dime qué temas podemos tocar para que no te emociones.
No. Si ya ha pasado...
Venga, vale.
Es
vale,
que el
venga.
Tema de...
Dime, lo de Huerca la Hoguera.
Me gusta Huerca la Hoguera.
¿Te gusta Huerca la Hoguera?
Me gusta Huerca la Hoguera.
¿Qué sitio es el favorito de Huerca la Hoguera? ¿Tu sitio favorito de Huerca la Hoguera?
Mi ahí, casa.
Tu casa, vale.
Bueno, fuera de mi casa, pues no sé, me gusta la Glorieta... Las glorietas son muy hermosas, aquello donde procesiona los pasos, donde...
¿Qué amigos conservas de tu primera...
El decano de mi amigo.
Por ejemplo.
Pepe Montagu, sin lugar a dudas.
Pepe Montagu.
Pepe Montagu es...
Casi lo mismo que tú.
Bueno.
Casi, digo, no, ya sé que no, pero vamos.
Pepe Montagu es casi...
Y hacen muchos favores.
Pero,
Pepe Montagu, pero
además con alcohol, yo no le llevo la suela a zapatos, es bastante mejor persona que yo. Pepe Montagu es que ha sido siempre ahí, a la hora que lo llame, ¿eh? Yo lo llamo a las 4 de la mañana para que fuese a por mí al puerto Lumbreras.
Hombre, algo te habré dicho.
Y estuvo ahí. O sea, ¿qué quiero decirte? Que Pepe Montagu es alguien que me puso... Que me puso Dios ahí también y lo he disfrutado todo.
Pero este lo conoce los dos.
Bueno, yo soy mayor que él una hora.
¿Una hora?
Sí, nacimos el mismo día, el mismo mes, el mismo año. Hemos sido vecinos, hemos ido a la escuela juntos.
Madre.
Nos conocemos de siempre.
Eso pero sí que es una amistad.
No, pero además.
Desde el primer momento.
Es el incansable amigo, ese siempre estará ahí, siempre. Nunca te pone una excusa, nunca te dice ahora no puedo. Jamás.
Eso es lo que
yo a Pepe le tengo adoración.
Es tu familia.
Bueno, yo no le llamo hermano porque no lo es, cada cosa tiene su nombre, ¿no? Pero sí es como familia mía, sí.
Bueno, ¿te gustaría compartir con nosotros alguna reflexión de qué imagen querrías que se quedase la gente que te conoce de ti y que quizá a lo mejor no ha habido oportunidad en la vida?
El único mensaje,
porque hay amigos que no fructifican porque no se da la oportunidad, pero
bueno, el único mensaje que me gustaría dejar es que sí hice el esfuerzo diario de dejar lo mejor de mí, porque yo hago una reflexión todas las noches, hago una película de ese día, te lo digo en serio. Sí. Mi mujer, por ejemplo, se duerme rezando, toda la noche reza, ¿no? Pide por todo. Pero yo hago
un examen
de todo ese día, y hay cosas que veo que no me han gustado de lo que he hecho o de lo que he dicho.
Pero está bien, pero al mismo tiempo
mejorarlo
es un poco duro, ¿no?
Al día siguiente.
Porque todos los días te vas a encontrar cosas, ¿no?
Todas las noches, Miguel Ángel.
Pero todos los días te encuentras que has hecho una contestación,
sí,
un mirar para otro lado cuando no tenías que haberlo hecho,
un
exceso de intervención donde no tenías que haberlo intervenido. Quiero decir, todos los días,
todos los días.
Estaría castigo.
No, pero es que...
Pero tú te comprendes, entonces, ¿no?
Me sale, es instintivo, ¿no? No pretendo, digo, voy a subirme que tengo que pensar esto de dormirme. No, es que...
Sí. Hemos intentado hablar con Pepe Monteagud y ha dicho, si no os cojo el teléfono es que estoy atendiendo a alguien en una mesa.
Sí,
él está en... ¿Cómo?
En la agencia tributaria.
En la agencia tributaria. Sí. Fíjate, el recaudador y la agencia tributaria. Los dos amigos de todos los días.
Sí.
Pero sí tenemos a Noelia, que es... ¿Perdón? No sé, vosotros me diréis.
Amparo.
No, me han escrito Noelia.
Amparo es mi compañera.
Amparo es tu compañera, pues sí. La puedes saludar, que está ahí.
Bueno.
No miras para allá, solo por el...
Amparo. Es instintivo.
Amparo.
Me ha señalado.
Bueno, buenos días.
Buenos días, Amparo. Qué alegría.
Francis.
Qué alegría me da oírte.
Soy la que se ha quedado varada hace 8 años, 9, en Almería.
Madre mía, ¿te acuerdas de aquella vez? Es que cuando me llamó la primera vez...
Compañera de trabajo.
Bueno, vale. Pues cuando le dieron la plaza en Huerca Lobera, me llama, pregunta por el director de la meritación, me pongo y me dijo, mire usted, que me he quedado varada en Almería.
Varada.
Y eso me hizo mucha
como
gracia.
Como si fuera un cetáceo.
Se quedó parada en Almería. Y utilizó esa expresión que me hizo mucha gracia y de vez en cuando la recordamos, ¿no? Me he quedado varada aquí.
Ah, por eso te lo dice
es
ahora.
Es un cielo de persona muy buena, compañera. Es como Pepe Monteagud, es fiel. Siempre ha tenido el consejo exacto, me ha subido la autoestima en momentos delicados, o sea, siempre también ha estado siempre ahí. Porque cuando dejé de ser director, todos los que yo ayudé, pues me traicionaron como...
¿Qué me dices?
Sí, aquello era...
¿Te quedaste solo?
No solo, pero...
¿Y quién llevaba razón?
Por Amparo.
Cuando luego por la noche empezaste a pensar...
Pregúntale a Amparo. Hombre, yo por ello he hecho cosas que a mí me podían haber costado el puesto de trabajo.
Vale, nos sigamos entonces. Amparo.
¿Qué? Hola, buenos días.
Hola. Dígale usted, cuénteme algo de él.
Pues aproveche. Pues ya Francis, lo he conocido hace 9 años, que yo pedí el traslado, yo soy de Oviedo, y me impresionó en primer lugar en el ámbito profesional la gran capacidad de trabajo que tiene... Una persona implicada, con un sentido de la justicia desmedido, ha antepuesto los intereses del equipo que formábamos parte de la administración sobre los suyos propios, nos ha defendido a muerte contra altas instancias. Quiero decir, en lo profesional es una persona admirable. El sentido de la justicia que tiene es de lo que ya no se trae por este mundo. Y en lo personal... ¿Qué voy a decir? Pues es una persona con capacidad de liderazgo, empática, con unos valores sólidos, firme en sus convicciones, coherente, que para mí es una palabra imprescindible. Yo, en resumen, le puedo decir que estoy muy orgullosa de contarme entre su círculo de amigos. Y me parece una persona excepcional y que no deja indiferente a nadie.
Ya, es verdad. Es para bueno, para malo. Es verdad.
¿Quién? Eso y luego, conlleva las filias y las fobias.
Sí. Se parece un poco al... ¿Tiene alguna similitud con el cura Valera? Ya sé que el cura Valera es lo más grande del mundo, Paco Escalovera, pero este hombre tiene algo que ver así con el... ¿Se parece en algo al cura Valera?
No. Ojalá una pequeñísima parte... pudiera parecerme a ese
bueno, Amparo, pues le puede usted mandar un beso si quiere, porque está muy emocionado de oírle, de oírla.
No, es que no me lo esperaba. Muchísimas gracias.
Ya sabes que lo que te estoy diciendo es mi sentir.
Lo sé.
personas más que te apreciamos,
lo
te
sé.
Respetamos y
lo sé, lo sé.
Ya sabes que estás en el corazón de muchos.
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Mucho beso.
Muchas gracias.
Venga.
Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Mira que no hablar con Pepe Montagud y no puede el hombre coger el teléfono.
Lo llevo en el corazón todos los días, me aseguro de él.
Porque es que sería hablar con el recaudador y el recaudador, coño. Dos recaudadores aquí, dos sheriffs de Nottingham, coño. No me digas. No me digas.
Robin Hood.
Tremendo, claro. No me digas.
Pues a mí me hicieron lo que al rey Sancho II de Castilla con Bellido Adolfo.
¿Qué me dices? Cuéntame así, ¿qué le pasó? No, ¿qué le pasó que el rey? Y ya me dices, esto me pasó a mí. Cuéntame.
Yo es que llegué incluso a ponerle el mote a uno de ellos, le llamaba Bellido Adolfo, porque Bellido Adolfo fue el que mató al rey Sancho II de Castilla en el 1072. Se hizo su gran amigo, se hizo su más fiel compañero.
Y era un traidor.
Y cuando tuvo la confianza plena del rey Sancho, lo apuñaló por la espalda.
¿Sabes que yo también he vivido alguna situación de esa y me he planteado si me traicionaron o fui yo el que no estuve a la altura?
No, yo, Miguel Ángel, siempre, si hay algo de lo que me arrepiento en este mundo, entre otras muchas cosas, es de no haber oído a mi padre. Mi padre me decía, por un amigo no seas capaz de matar, que eso es muy fácil, sé capaz de morir.
Ya.
Yo el sentido de la amistad lo tengo quizá para algunos demasiado acentuado, pero me siento orgulloso del concepto de amistad que tengo.
Ya. Y
tengo más defectos que una pelota también, ¿eh?
Ya, y paralelamente a esa capacidad grande de emocionarte, existe el tipo inflexible cuando hay que ser, o no. ¿O te viene abajo también?
Soy como la gaseosa. Yo en casa, cuando me cabreo, pego la explosión, pero luego soy una mierda. Pero digo, como lo siento, no tengo esa inflexión. Lo único que me da la edad es que antes, cuando me enfadaba con mi hija, joder, se tardaba 2 o 3 días en irse el cabreo. No.
¿Y ahora?
No, ahora no, porque...
Ya ni te enfadas.
No, sí me enfado, pero no me gusta acostarme sin hablar con ella o haber hecho las paces, porque ya no sé si mañana voy a estar vivo, sinceramente.
¿Tienes miedo en ese sentido?
No tengo miedo a la muerte.
¿Crees que existe un riesgo real de que te pase algo?
Bueno, así, ten en cuenta que ya con la edad que tienes, cada vez que vas a hacerte una prueba, ya no vas como antes, ¿no? Ya. Yo me acuerdo... Cuando iba a hacerme una analítica decía, joder, voy a ver cómo están los niveles, a ver lo que tengo que aflojar.
Perdona esta vulgaridad, ¿meas bien?
Sí.
Vale, eso a nuestra edad ya sabes lo que pasa.
Empieza ya, pero bueno, analítica, luego la prueba de colon, pues va haciéndote pruebas que tienes que hacértela a tu edad. Y piensas, lógicamente, no es, por lo menos yo no puedo evitarlo, ¿no? Que alguna de ellas te diga, joder, mira, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, como soy consciente de que puede llegar ese momento,
ya.
Pues a mi hija no me gusta acostarme sin... Bueno, a mi hija o a mi mujer, ¿no?
Pero eso es que parece que no va a llegar a la mañana siguiente. No, la aurora, no me encontraré con la aurora.
No me gusta acostarme sin disgustar con ella porque es cierto. No sé si al día siguiente voy a poder hacer las paces o no. Entonces, bueno. llego a una edad, Miguel Ángel, que no le tengo miedo a la muerte, lo que más le tengo miedo es a la forma de morir.
A sufrir,
eso sí.
Era un momento, recuerda lo que dijo, ¿no? Tu abuelo.
Sí, era
un momento. Nene, es un momento.
Sí, claro.
Ya, pero claro. Que... Oye, tenemos que dejarlo aquí ya.
Pues,
porque, claro, ha hecho si fuera un rato aquí, no sé, si tuviéramos una... ¿Te gusta la música?
Sí, bastante.
¿Tiene a la Elo por ahí?
Bueno.
¿Puedes poner, por ejemplo, Living Thing de la Elo? ¿Podemos poner Living Thing de la Elo? ¿O?
Sí.
Pues las tiene, es que la estoy viendo.
Sí, bueno, es que esto, muchas
¿tiene
noches...
John Travolta.
No, el Living con la Elo.
El de la Elo está bien. Bueno, Rainbow Between the Eye Walks es una gran canción, también, además de bailar. ¿Sabes cuál es Rainbow Between the Eyes? De Walks. Walks. Esta la ponía yo cuando era disc jockey, la ponía, y en aquel momento era 85, año 86.
Sí, yo soy de la música de esa época.
85, 86, un poco antes quizás.
70, 70, 80.
Nunca fui de Yes, siempre fui más comercial. La gente me daba un poco envidia, una envidia, me sentía inferior porque a la gente le gustaba el rock sinfónico, el rock progresivo, las cosas.
No, yo,
y yo no, a ver, no es que fuese lo
yo, pero, esas cosas no, pero no he podido ni con el rock, ni con la metálica.
Igual que yo, igual que no te gusta, no es la calidad. Yo sí, pero fui siempre más comercial. Y acabé en el jazz, y no todo el jazz, porque a veces es muy duro, ¿no? Sí. Pero estas hay canciones que están muy bien hechas, y con el tiempo te das cuenta que están bien hechas.
Y
perduran, Living Thing de la Elo.
Madre mía, tú puedes tener, yo qué sé, 20, no sé, una burrada, ¿no? Pero bueno, no pasa, para mí no pasa.
Living Thing de la Elo, bueno, me dicen que tienen problemas para encontrar una cosa que a ver... Ah, pero esta no es, ¿eh? Esta es Mr. Blue Sky. Mr.
Ah,
Blue
cualquiera
Sky.
La letra de orquesta que a mí me marcó mucho.
Sí, hombre, sí. Mira. Sube volumen, sube volumen.
Bueno, sube. Ahí va. Este solo de violín, sí. No es la chica.
Sí.
Impresionante.
He visto al tipo que creo que es su hija, no sé si es su hija, una chica que lleva el pelo así casi como él. Estamos hablando de Jeff Lynne, ¿no? El líder. Se dice Lionel Lynne, ¿no? Lynne. Y hace unos directos acojonantes. O sea, yo, una de las cosas con las que algunos nos vamos a morir es no haber visto a.
A mí me gustaría.
A la Electric Light Orchestra, el espectaculón de esta gente. Es que ha terminado ya. La última gira
la
dio
gira hace poco,
ahora.
En el estadio de Wembley.
Se le rompió una mano y ha tenido y lo hizo con una mano escabellorada sin poder tocar la guitarra.
Bueno, una pena, no puedo.
Pero ese es el gran tipo. O sea, John Lennon lo dijo en su momento: la Elo son los hijos de los Beatles.
Para mí está años luz. Es que los Beatles a mí me gustaban, pero ya no me gustan tanto.
Bueno, pero es que no se puede comprender.
Y la Elo, coño, la Elo tiene canciones, por ejemplo, la película Xanadu, que
hombre.
Es todo de la Elo.
Sí,
todos los temas son de ellos, y eso la gente tampoco.
Sí, pero es que no puedes comprender, Francis, a la Elo, no puedes comprender a la Elo sin los Beatles. Los Beatles.
No, los Beatles encuentra, me encantaban.
No te digo que te gusten, solo que entiendes y notas y viven en la Elo. Lo que pasa es que es una interpretación de la música.
Claro, pero
es
como
muy
pegaron,
claro.
Como
muy
le pegaron
claro.
Los tíos de la música, ¿eh?
Buenísimos los tíos.
Los ingleses, dice, la Elo, los BG.
Dice, ¿cómo este? I'm Alive. ¿Cómo era? I'm Alive. ¿Cómo es esta que tienen ellos? Mira, te pongo otro.
¿De la Elo?
Sí. A ver, subimos un poco el volumen.
Sí.
Ahí va. Ahí se me olvidó.
Bueno.
Y mucho sintetizador y estas cosas que se han vendido a lo comercial. Sin embargo, pasa el tiempo y dices, coño, qué bonito sonaba la Elo. Antes y después. Hay temas mejores,
esta
anteriores.
Es preciosa, ¿eh? De Xanadu.
Over the World, este LP, el alrededor del mundo. Bueno, Francis, hemos recorrido un poco de nada casi, simplemente por hemos andado.
Para mí ha sido un verdadero placer estar aquí. Yo sabía que venía a mi casa, de un amigo, me ha preguntado Amparo esta mañana, ¿no? ¿Estás nervioso? Digo, no, voy a casa de un amigo.
Sí.
Y ni siquiera te pregunté. Oye, ¿qué me vas a preguntar? ¿Por dónde iba a ir esto? Es que me daba igual. He venido con el corazón, he venido a mi casa y he sufrido un poco con el tema de política. Al principio lo he pasado un poco mal.
Cuando estabas oyendo lo que hemos contado.
Sí, hay gente a la que no es que quiera, ¿no? Hay gente a la que adoro, a la que daría mi vida por ella, como por ejemplo Rosmari, y no creo que por no venir, no. O sea,
¿por qué no viene? Sí, hombre,
pero entiéndeme que hay ese concepto lo tenemos aquí.
Hay una obligación, no puede ser político y no salir.
No coincidimos.
Y no salir, no, pero a ver, sí coincidimos. No puedes ser político y no hablarle a la gente.
Mira, la política para mí
¿o
es
tú crees que existe eso?
La política para mí es uno de los trabajos más bonitos, pero que el hombre la ha vuelto realmente sucia. Y es de lo más bonito que hay, a lo más bonito que te puedes dedicar. Pero lo hemos desgraciado, Miguel Ángel. Lo humano hemos hecho.
Bueno, pues, hemos hecho... de eso se trata, ¿no? Vivíamos en el.
Pero no tomas el concepto de ya, porque no, como no viene, ya no tiene algo que ocultar. Yo admiro a esa persona, aparte de adorarla, porque yo la considero íntegra desde que la conocí hace ya unas cuantas decenas de años.
Es que es indisoluble la transparencia, la luz con la política. Lo que no puede
no,
ser.
No, pero ella no viene.
¿Por qué?
Pero no por ostracismo, ni por.
A ver,
porque,
tú sacas el tema, pero yo te lo voy a discutir.
No, no,
si no lo sacas, yo no, te lo discuto. No, pero si lo sacas, te lo discuto.
No pretendo discutir, solamente pretendo decirte que ese punto de vista no lo comparto.
Ya, bueno,
pero mira que te digo, como posiblemente no compartamos muchísimas cosas, si no podemos hablar, pero que eso jamás nos debe de separar, ¿no? Yo no opino como tú, que por el hecho de no venir a tu radio, pues
no,
ya
no,
tiene
no,
algo
no,
que ocultar.
No,
he oído algo de eso, ¿no?
No a mi radio.
Entonces, eso no me parece bien. Porque...
No, que alguien, ¿te imaginas al Pedro Sánchez no yendo al Congreso? No dejándose...
Bueno, no es mejor ejemplo.
No dar una declaración.
No es mejor ejemplo porque el Pedro Sánchez,
pero,
el Congreso,
pero te imaginas,
se lo pasa por el arco.
Pero ¿Te imaginas a no sé, 5.000 circunstancias en las que el presidente no diera explicaciones?
Pero sí que no las da.
¿Y qué te parece eso?
A mí me parece mal.
Pues ahí tiene a Romari.
No, pero
ahí la tiene.
Además, si la entrevista
no
hoy
tiene
día,
que ver luego
la entrevista hoy día, gracias a Pedro Sánchez, son facilísimas, porque recurre al no me acuerdo, no lo sé, y no me consta. Joder, no. Lo dices en sede judicial, no lo vas a poder decir en una entrevista. Pero bueno, lo que solamente quería decirte esto. Alguien a la que adoro y intenta conocerlo un poco más porque es una bellísima persona. Y en fin, ya está. Que Miguel Ángel.
Nos vamos con Right Between the Eyes. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Venga, pues aquí va.
Vale, qué recuerdo que tengo.
Romario Política te la dejo para ti.
Si la conociera.
No la conozco.
Desde el año. Bueno, me
87.
Refiero, si la conociera, bien conocida.
¿Tú sabes quién me está llamando ahora?
¿Quién? No me digas.
Sí.
Un momento, llámalo. Pepe, vamos ahí ya de tiempo y todo, pero por lo menos feliz al lunes. Si te nacieron con una hora de diferencia. Y así por lo menos dejamos a la panadera de Mojácar así en el lado,
la que no, pasa por la noche. No,
dejamos de lado un poco, si no nos vamos a terminar.
No seas tan malo.
No. Justo.
No eres justo.
Ah, no.
Para mí no.
Muy bien. Tenemos ya a los dos recaudadores, los vamos a tener juntos. Pues serían por lo menos sola. Señor Montagud, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
placer,
muy bien.
Saludarte, Pepe, me encanta poder saludarte. Muchas gracias.
Igualmente,
siempre por ser un hombre tan atento siempre, con tantas cosas, muchas gracias. Aquí tiene a tu amigo, no sabía que habéis nacido, primero que eres tan amigo y segundo que habéis nacido una hora
de pico,
una hora de diferencia, por eso le tengo tanto respeto, porque es una hora mayor que yo.
Pues mayor que él.
Es como mi hermano mayor.
Qué bandido, qué bandido eres.
Claro.
Nada, que decirte públicamente que te quiero, que te quise, te quiero y te querré siempre.
Ya sabes que el cariño es mutuo.
lo sé.
Somos como hermanos,
incansable,
de la
vida, incansable justo, amigo.
Así que fíjate todos los años que nos queda todavía. Porque todavía somos los críos.
Sí, todavía me queda por aprender de ti.
Ya has pasado al otro lado del banco.
A ti te queda nada ya. Seguiré aprendiendo de ti, bandido.
Pepe, lamento que haya sido ya en el minuto final, por salir y saludarle.
Es que por el tema de trabajo no he podido atenderlo antes, lo siento mucho.
Está claro que era por eso.
Oírte.
Muchísimas gracias, señor Montagud. Pepe, un saludo.
Adiós. Un abrazo, hermoso.
Venga, un abrazo y nos vemos.
Y tú, Francis, adiós, muchas gracias.
Hasta siempre.
Has estado aquí un rato.
Hasta siempre.
Ven cuando quieras.
No me gusta decir adiós.
Pues di lo que quieras.
Hasta siempre.
Pues hasta siempre, hasta... cuando tú quieras, aquí está.
El adiós que me parece.
Y he sido muy, muy amable por venir aquí a
compartir este rato. La amabilidad la tienes tú de haberme hecho sentir cómodo en tu casa.
Porque, hombre, he sido el señor jefe de la Tesorería de la Seguridad Social 8 años y el que más, el que menos, si no ha soñado con él,
no.
Se la ha tenido que ver con él, aunque hayas luego salido bien todo. Pero es que representa una parte de la administración que todos, bueno, tenemos una cierto, ¿sabes?
Pierde el miedo, porque ahí hay personas también, ¿sabes?
Ya, si no es que le tenga manía a nadie, eso es lo que prefieres, no relacionarte con el mundo de la Tesorería de la Seguridad Social.
No, oye, pues la tesorería lo que no sabe nadie es que es la que paga todas las bromas.
Ya.
Porque es caja única, la Tesorería paga el paro, la Tesorería paga las pensiones, la Tesorería paga el ingreso mínimo vital, lo que pasa es que esas prestaciones son gestionadas por distintas entidades, pero el dinero sale del mismo sitio. De la tesorería,
sí señor. Francis Asensio se ha retirado. Ya no vayan ustedes a buscarlo allí.
Pues me
ya,
sigue llamando.
Ya no está.
Me siguen llamando, pero, y sigo implicando.
Pero conoce a mucha gente y a lo mejor puede hacer llamadas en nombre de usted y hacerle alguna gestión, si
bueno,
es
tampoco,
posible.
Bueno, tampoco me promociones de ese sentido porque... Porque no lo digo, la realidad que me siguen llamando, pero ya voy muy limitado.
Bueno, pues ya han oído que puede hacerlo, pero gestión. Ya no quiere hacer nada, porque le ha llegado el momento de descansar.
No, porque eso, muy limitado. qué malo es.
Dale un mucho. Venga, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. En un momento, los titulares.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.grupoveraimport.es.
Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Rodrigo Sánchez, al que no llaman el bueno, el otro Rodrigo Sánchez. Hay un Rodrigo Sánchez aquí en la comarca y otro en el en la Almanzora. El alcalde define Rodrigo Sánchez, al que no llaman el bueno, para diferenciarlo del otro, como Antonio Segura. Ha registrado esta mañana su dimisión. Se lo ha comunicado a la portavoz socialista a las 11:45 y lo ha presentado. Ha escrito y ha dicho a la gente que es... estoy hablando de memoria porque lo he leído esta mañana, o se lo he leído a ustedes, que él es inocente, que esto se aclarará y tal. La Guardia Civil, las investigaciones le sitúan como el gran patriarca, la mano que mece o la mano que movía todo, el organizador de una trama de empresas, etcétera, que recibían contratos del propio Ayuntamiento de Fines y de la Diputación Provincial, y utilizaba para ello a su hijo, eso es lo que dice la Guardia Civil, y utilizaba para ello a su sobrino Óscar Liria, que era diputado, etcétera, etcétera, y tuvieron pingües beneficios. Esto acabó salpicando a la propia Diputación, al presidente. Según la trama, según se explica en los documentos de la Guardia Civil, le ha costado la presidencia al presidente de la Diputación, a Javier Aureliano, y la vicepresidencia a uno de sus diputados. Total que, según la Guardia Civil, todo proviene de ahí. Y el auto que se ha conocido de las últimas intervenciones, y que es de unas 70 páginas aproximadamente, se cuenta con detalle las investigaciones de la Guardia Civil, ya contadas por la propia justicia, por la propia juez, y en el que, bueno, pues se procede a informar a las partes de lo que se sabe que ha ocurrido y por qué están siendo investigados. En fin, él ha dimitido. No sé cómo ha tardado tanto, pero en fin, ya está fuera de la política y ahora tendrá que enfrentarse sin ser alcalde ni nada, que tampoco podía hacerlo igual, pero tendrá que enfrentarse a lo mucho que dice la Guardia Civil, las investigaciones que ha hecho y no bien.
Hay más titulares en torno a esta trama. El fiscal ha abierto diligencias al alcalde de Tíjola y diputado provincial José Juan Martínez por una supuesta corrupción urbanística en la construcción de un polideportivo en el pueblo. También el Partido Popular Almeriense ya tiene candidato para presidente de diputación al alcalde de María, y que también es diputado de deportes, José Antonio García. Ayer también nombraron a Francisco González Bellido como nuevo secretario provincial. Y el Partido Popular en Diputación ayer respondió al PSOE durante el pleno que el único presidente de la institución que ha sido condenado hasta ahora es precisamente socialista. Dirigió estas palabras a la diputada, también socialista y exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, que no le pudo escuchar porque tuvo que abandonar la sesión para declarar en el juzgado. Lo que dijo el portavoz popular es que precisamente ella, que ha participado en las últimas ruedas de prensa, es precisamente la persona más investigada de la provincia de Almería. Y María Antonia López, que, bueno, como decíamos, ayer abandonó la sesión de plenos de la Diputación, lo hizo para comparecer como testigo en una denuncia de un socialista durante su mandato. El demandante, que es Agustín Berrocal, acusaba al ayuntamiento de despido improcedente y persecución política. En Garrucha continuamos. El portavoz de Garrucha con la gente, Álvaro Ramos, ha pedido misericordia a la Secretaría General de UGT. Ramos ha acusado a la sección local del sindicato de bloquear el ayuntamiento. Ha interpuesto 9 denuncias contra el ayuntamiento, ha paralizado los expedientes para crear 3 plazas de policía local y una de coordinador de protección civil, mientras avaló la estabilización de empleo. También ha exigido explicaciones sobre las movilizaciones de otros sindicatos y solicita la devolución de complementos salariales existentes para estos representantes sindicales. Investigados por la supuesta sobreexplotación de pozos en Antas, aducen que vendieron agua por solidaridad con quienes no tenían. Dice que se trataba de recursos que les sobraban en este caso y que podían aprovecharlo otros, y alegan no entender por qué la ley prohíbe acuerdos entre agricultores. Y Carbonera se va a integrar en el Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería. Va a suponer más frecuencias con la capital a menor precio, según destaca el propio alcalde Salvador Hernández. Consternación en Cuevas de la Almanzora por el fallecimiento anoche de un niño de 11 años que al parecer se atragantó mientras cenaba. Ayer fue trasladado a Almería para practicarle la autopsia y esta mañana ya de nuevo está en Cuevas de la Almanzora, donde se va a velar el cuerpo de este niño fallecido que, bueno, pues le sobrevino la muerte, al parecer, como decíamos, por un atragantamiento cuando cenaba junto a su hermano mayor.
Yo quiero mandarle, porque conozco a la familia y algunos los conozco bastante, y es un dolor para cualquiera. Cuando le pones cara a las cosas, todavía alcanzan una dimensión diferente. Y yo le pongo cara a este caso, y Dios mío, es tremendo sin ponerle cara que tu hijo o tu nieto haya ido a cenar y que te llamen diciendo que se ha atragantado. ¿Pero que se ha atragantado y qué? ¿Pero que se ha atragantado? No, que se ha asfixiado y se ha muerto. ¿Pero cómo que se ha muerto? Sí, que se ha muerto. Sí. Y eso pasa.
Se han sumado las condolencias, por ejemplo, esta mañana el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, que ha convocado incluso sobre las 12 de la mañana un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento. Y vamos hasta Vera, donde el consistorio ha repartido más de 300 pascueros entre los comerciantes del casco urbano y la playa, con lo que pretende fomentar las ventas durante la campaña navideña. Hay un corte en Antas, en la carretera del Mayor, por las obras del circuito cerrado de riegos de la comunidad de regantes, y la renovación de la tubería de abastecimiento. Va a permanecer abierto un carril alternativo para el paso de vehículos, será mañana, y José Antonio Aznar, este cuevano, ha ganado el campeonato provincial de rallies venciendo en Gádor. Lo ha hecho este pasado fin de semana a bordo de su Peugeot 206.
Hoy hemos tenido en nuestras manos el auto del 17 de enero de 2025, cuando arrancó la segunda parte y gordísima de todo lo que se ha llamado operación o el caso Mascarillas de la Diputación, que dio con los huesos en el calabozo del presidente de la Diputación, previo registro de su domicilio, también de su vicepresidente Fernando Jiménez, también después de pasar los agentes por su domicilio y registrarlo, registrar también la Diputación. Óscar Liria pasa también a un primer plano después de que era vicepresidente y tuvo que dimitir en 2021 por el caso Mascarillas original. Y hoy hemos conocido, hoy tenemos en nuestras manos el auto que ha tenido la juez en sus manos y que le ha, y que, vamos, lo ha tenido, no, lo ha firmado, y que justifica los registros, las intervenciones y las detenciones de altos políticos en Almería. Dice este auto que habla de Pulconal. Pulconal es una empresa, una sociedad en la que don Óscar Liria empezó a tener participación y actividad tan solo 4 meses después de ser nombrado vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Almería. Solo 4 meses después ya estaba en Pulconal, que es una de las empresas investigadas por recibir contratos de la Diputación, del Área de Fomento o del Ayuntamiento de Fines. Es tremendo. Se trataría de una sociedad adquirida en fecha 27 de octubre de 2016. Es decir, se adquiere y se pone y se usa, porque de esa época es cuando entra Óscar Liria en 2015, creo que es cuando entra. O en 2015, no, en 2000, sí, más o menos. Bueno, por terceras personas la compran terceras personas interpuestas por don Óscar Liria con la finalidad de ser adjudicataria de contratos públicos y de obtener un rédito económico valiéndose de las capacidades que tenía como diputado provincial. Eso dice el auto. Y referente a Rodrigo Sánchez, que se despide de su pueblo y dice, después de 20, era uno de los alcaldes que más tiempo habían estado, me parece que 5 mandatos, incluso, o más. Bueno, la realidad es que hoy ha dejado de ser alcalde. Las cosas, bueno, podía él abordarlas de otra manera, pero parece que por lógica tenían que ser así. Ha tardado demasiadas horas, a juzgar también por los acontecimientos. Parece que ha tardado demasiadas horas en marcharse. En cualquier caso, lo ha hecho. Dice que es inocente, que lo va a demostrar y que todo esto, que no le hagan caso los vecinos de Fines a lo que oigan, porque todo eso no es verdad. La Guardia Civil lo que dice es que Rodrigo Sánchez Simón, que es él, desde el 1 de septiembre de 2017, habría la empresa, concretamente Servicios Urbanos SL, que controlaba por terceras personas el propio alcalde, eso dice la Guardia Civil, habría recibido 17 contratos públicos licitados por la Diputación Provincial y también por el propio Ayuntamiento de Fines. Y habla de importes. Esta sociedad fue adjudicataria de forma fraudulenta de contratos públicos por importes de 1.126.000 euros. Algo más, 537,97 euros más. Y dice que durante los años en los que recibió contratos de la Diputación fueron posteriormente al primer susto del caso Mascarillas, es decir, posterior a 2021. Es decir, que en 2022, 2023, 2024, que se sabían ya vigilados, la Guardia Civil dice que seguían dándose contratos. Esto dice el alcalde, que dice que sale de la alcaldía para defenderse y que es inocente y que seguramente lo será, que quien es nadie, excepto la justicia para que rinda cuentas. Pero estas sociedades, como Pulcomal, dice también la Guardia Civil, no facturaban nada en algunos años, excepto los contratos de la administración que conseguían. Y cuentan cómo los conseguían, pero eso ya hablaremos en otro momento, porque el tiempo hoy ha sido demasiado generoso con nosotros y en lugar de patearnos el culo y echarnos ustedes también, quizá estén ahí oyendo. Muchas gracias y mañana más. Adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.